Pues aquí estamos, en la 95.6 de su dial de FM. Recordarles que también pueden seguirnos a través de las ondas internáuticas en la página web de genteradio.net. Pueden hacerlo también a través de la página de Facebook por streaming. Y cómo no, recordarles que si tienen necesidad de salir de su casa, abandonar el coche o no nos pueden seguir a través de las ondas de FM en directo, pueden hacerlo en las redifusiones que esta casa les ofrece a partir de las 13 horas, una del mediodía, y si no pueden, al mediodía, por la noche antes de acostarse, a las 22:30. Conocerán pues toda la actualidad, toda la información, y intentaremos un día más, una semana más, conseguir nuestro objetivo, que no es otro que acompañarles, entretenerles, informarles y fundamentalmente hacerles pensar, darle un punto de vista diverso, plural, desde la libertad, desde la independencia de esta casa, que lo tenemos como leitmotiv, y así seguiremos trabajando con el único objetivo de hacerles un poquito más felices si podemos, con lo cual le daremos siempre un enfoque positivo y buscaremos la salida a todos los problemas y a todas las noticias que la actualidad nos vaya trayendo. ¿Ya se han vacunado seguro? Pues ya saben, la campaña más importante de esta temporada es Yo me vacuno seguro, ánimo y pa'lante. Antes de comenzar con la actualidad del día y darle un repaso a las portadas de los periódicos, yo le quisiera hacer un breve resumen de lo que ha acontecido este fin de semana. Muy rapidito y muy brevemente, pero no quiero pasar por alto este sábado y este domingo. Fundamentalmente porque el Atlético de Bilbao ha perdido su segunda final consecutiva de la Copa del Rey en 2 semanas, y la verdad es que un aplauso a los aficionados del Atlético de Bilbao, porque pobrecitos, ¿no? El Barcelona pasó por alto, así que nuevo campeón de la Copa del Rey, de su majestad el Rey de España, el Barcelona Fútbol Club. Y hacerme eco de una noticia que salía en la prensa de la provincia oriental, en concreto creo recordar que era en el Canarias 7, donde nos informaban que las tasas de paro de Fuerteventura y Lanzarote alcanzaban unas cotas tremendas, ¿no? Por encima del 60%. Había un artículo de opinión bastante interesante que sería bueno leerlo, pero yo les hago mi propia reflexión, ¿no? Creo que es el momento de que el gobierno autónomo canario se dé cuenta de que el modelo económico, valga la redundancia, de nuestra comunidad autónoma está caduco y que no podemos estar solamente apuntalados por una pata que se llama turismo. En el momento que el turismo cae en Canarias, nos venimos abajo. Y tenemos que repensar qué queremos para Canarias los próximos 20 años. El modelo económico de Canarias está crack. Está crack porque el modelo turístico está obsoleto y porque no tenemos más que una pata que sostiene el PIB. El resto son industrias complementarias y accesorias que van vinculadas directamente al sector turístico. Si no lo tenemos claro, se lo tenemos que explicar. Y de verdad, ustedes ven que si no vienen turistas aquí podemos generar riqueza, aparte de algún poco de plátano que está subvencionado por la Comunidad Europea, y un poquito de queso. La industria del tabaco está prácticamente fuera, los puertos francos pues no están en utilidad, no hay transformación, no hay sector alimentario, no hay sector primario. Tenemos de verdad que tomarnos en serio el reconvertir, el aprovechar esta oportunidad que el COVID nos ha dado, que hemos perdido ya un año, para repensar el modelo futuro canario. Las tasas de desempleo son muy desiguales por las islas. Dense cuenta que en La Gomera no hay paro, o teóricamente las cifras de paro no existen, porque Casimiro tiene subvencionado al 100% de la isla. La Palma tiene el 55% de su población activa trabajando para las administraciones públicas. 55%. ¿Esas islas sostienen el resto? No, ¿verdad que no? Pero sus poblaciones más o menos están amparadas. El resto, Tenerife, Gran Canaria, pues son los motores reales de las islas. Y estamos como estamos. Y Fuerteventura y Lanzarote están basadas exclusivamente en el modelo turístico que se ha generado en los últimos 30 años y que realmente no es sostenible ni estable ante un ataque tan bárbaro como puede ser un ataque de una pandemia. También es importante que les recuerde una cosa: la Cueva del Viento se ha vuelto a reabrir, con lo cual después de mucho tiempo sin poder visitarlas, podemos visitarlas. Así hay con una prensa local y yo se lo transmito por si no han visto los periódicos esta semana. La Cueva del Viento, primer tubo volcánico, el más largo de Europa y el sexto del mundo. Son cosas que tienen estas islas, como el Instituto Astrofísico de Canarias, que tendríamos que poner en hipervalor, que no lo ponemos. Así que sol y playa, bien, bien, hay poco, pero hay. A lo mejor en otras islas más que en Tenerife. Pero hay otros valores que tienen estas islas que hay que ponerlos encima de la mesa y que sea atractivo turístico con una diversidad de posibilidades de oferta que tenemos que ponerlas encima de la mesa. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasa en Madrid, pero bueno, en resumidas cuentas ya se empieza la campaña real. Todo lo que ha habido antes era pre-campaña, así que no nos espera nada. Y se han dado cuenta, ¿no? Ya lo venimos diciendo hace algunos días, pero ya se está visualizando más claramente que la campaña de Madrid está en clave nacional, que es un banco de prueba de las formaciones políticas para saber qué le espera en los próximos tiempos. y yo sigo apostando de que las próximas elecciones generales no van a tardar mucho en llegar. Yo acepto apuestas ya de que no llega a final de este año, pero podría ser principio del que viene, pero no más allá. La legislatura no se va a acabar. No van a ser 4 años porque no va a ser posible. En Madrid se han presentado dos modelos claramente definidos y a mí no me gustaría ser partidario a la hora de hacer un análisis. Quisiera ser lo más objetivo posible. Pero si en algo se diferencian los modelos que se están juzgando, se están poniendo en debate en la campaña de Madrid, es el modelo de derecha y el modelo de izquierda. Lo siento, seguimos siendo las dos Españas. Seguimos teniendo la posibilidad de gobernarnos unos y otros, pero no 5 o 6, como parecía que podía pasar en los últimos tiempos. Seguimos teniendo dos bloques, en torno al Partido Popular y en torno al PSOE, con los apoyos por parte de la izquierda de Más Madrid y de Podemos, y por la parte de la derecha con Vox, porque Ciudadanos está en extinción claramente, y las encuestas y que se están produciendo en los últimos días así lo indican. Yo siempre digo que las encuestas son una foto fija, pero cuando tienes una secuencia de encuestas entre 15 o 20 días antes de unas elecciones, la tendencia es lo que marca el resultado de las elecciones. Y lo que está claro es que lo que se están jugando los madrileños es que si van a tener mayoría absoluta PP-Vox, que parece que está confirmada que la unión de estos dos partidos tiene mayoría absoluta, y que la izquierda no va a poder gobernar ni aunque sumen las tres fuerzas políticas. La desaparición de Pablo Iglesias no va a ser una realidad, pero se va a acercar mucho porque se va a desgastar. Y el poder o el potencial que va a tener ese hombre en el futuro político de este país va a estar en la calle con el megáfono más que en las instituciones. A mí, de todo lo que se está planteando en Madrid, a mí me queda una sola pena, y es que el país está radicalizado en dos opciones políticas. La de derecha, que prima la defensa del empleo, la defensa de la iniciativa privada, el ayudar a que la gente siga trabajando, y la opción de izquierda, y discúlpenme, pero es una visión personal, ustedes saquen la que quieran, es justamente, no la opuesta, pero sí diferenciada. Hay que proteger la subvención, la ayuda, el quedarse en casa, el desempleo. Yo me quedo, y lo siento, con ayudar a las personas que quieran trabajar. Yo me quedo con ayudar a las personas que quieran emprender y generar empleo. Y como último recurso, ayudar a las personas que necesitan ayuda. Las que necesitan una reinserción, las que necesitan un apoyo para salir de un atolladero del paro. Pero no el café para todo, subvenciones para todo. Que la gente se plantee que existe la posibilidad de tener una asignación gratuita a cambio de nada, ¿no? Ayudar hay que ayudar, pero para eso, para ayudar, no para subvencionar. Entonces, los dos modelos que tenemos que elegir, o que van a elegir los madrileños, pero que se están plasmando en blanco sobre negro, es el modelo de la ayuda o el modelo de la iniciativa. Y España está partida por la mitad, porque Madrid tiene ahí, los números son los que son, y las encuestas son las que son. Hay una leve tendencia en Madrid hacia el centro-derecha o hacia la derecha, y en el resto de España, pues, estamos como estamos. Es una encrucijada difícil, pero lo que está claro es que los españoles hemos decidido que la moderación no es el momento de aplicarla. No sé por qué, pero somos así y hemos decidido que no va a ser. Esperemos que el 4 de mayo, cuando se plasmen los votos en las urnas, esa moderación, ese centro, quede un poquito más equilibrado. ¿Sería bueno para el país? Yo pienso que sí. Es preferible que haya una opción. El problema está en que esa opción sea barajada por las fuerzas mayoritarias. Sánchez no la quiso usar cuando en su momento pudo, y creo que Ayuso tampoco. Y otra apuesta que hago de futuro es que, como Ayuso salga fortalecida, como parece que va a ser, por mucho que Casado se empeñe en garantizar que Ayuso es la lideresa de Madrid, pa, pim, pam, y que Ayuso no quiere dar el salto a la política nacional, también se lo compro, no tardará mucho en que Casado sea desbancado por Ayuso. Porque realmente el tirón mediático de esta mujer es importante. No sé si verían la encerrona que le prepararon en La Sexta el señor Iñaki, pero entrevistaron a Gabilondo y Ayuso en La Sexta por la noche, La Sexta noche. Tremenda la diferencia de trato entre uno y otro, ¿no? Cómo trató a Gabilondo y cómo se trató a Ayuso. Pero también dejaron claro que defienden uno y que defienden otro. Y la democracia tiene esa virtud, que son los ciudadanos los que van a decidir el próximo 4 de mayo. Pero la clave nacional no la podemos evitar. Y lo que vaya a pasar en Madrid va a condicionar el futuro político de este país en los próximos años. Sánchez sigue siendo el candidato de Madrid, por mucho que Gabilondo el Soso quiera decir que es él, pues el candidato es Sánchez, es un ring, están metidas Ayuso y Sánchez. Y el resto están un poquito en segunda onda, no se dan cuenta. Es decir, Pablo Iglesias ya, ¿qué hace Pablo Iglesias en la campaña? Sino tensar la cuerda, hablar de la República, de la violencia callejera. No sé. Creo que Pablo Iglesias se ha equivocado, o a lo mejor lo ha hecho conscientemente, pero está de salida. Pablo Iglesias ya no le queda mucho recorrido en la política nacional. Insisto que es una visión muy personal. Y no puedo pasar tampoco por alto este fin de semana lo que está pasando en materia económica. Hay una noticia que salía, creo que era en El Plural, un desarrollo bastante importante, bastante exhaustivo, sobre la comparativa de lo que está pasando en la economía nacional e internacional, fundamentalmente en la europea, con respecto a lo que ya ha pasado en este año 2021, de marzo del 20 a marzo del 21, y lo que viene de camino hasta el 23. Están hablando mucho del plan de transformación, recuperación y resiliencia con esos 140.000 millones que vamos a gastar los españoles si la Unión Europea le da la gana de dárnoslo. En dos conceptos, 75.000 en transferencias directas que van a venir poco menos que sin muchas exigencias y 70.000 millones o 65.000 millones en préstamos light. Pero desde el 2021 al 2023. Bueno, pues en el periodo 2020-2021, ¿saben ustedes cuánto dinero ha aportado el Banco Central Europeo a la economía española? Se van a quedar muertos. Más del doble. 300.000 millones de euros ha metido en un año el Banco Central Europeo a las arcas del Estado español en concepto de compra de deuda. ¿Se acuerdan de la prima de riesgo? Ya no se habla de la prima de riesgo. ¿Saben por qué? Porque la deuda la compra el Banco Central Europeo. No sale a los mercados, no hay una oferta y una demanda, no se pone el precio en base a lo que la gente quiera comprar y la credibilidad de un país, la credibilidad del Banco Central Europeo. Pero es un problema porque el Banco Central Europeo ya tiene 762.000 millones de deuda del gobierno español, o el Estado español, perdón. Es el Estado el que tiene la deuda, no el gobierno. Ya me gustaría a mí que fueran los gobiernos los que se llevaran las deudas. No, se lo dejan a los españolitos, que esos son los que vamos a pagar. Pues eso es el 68% del PIB de este país. Lo tiene en mano el Banco Central Europeo. ¿Y saben cómo se hace eso? Con la maquinita del dinero. Hacemos dinero, hacemos dinero, hacemos dinero. El día que haya un crack, el del 29, del 1929, va a ser un angelito persignado. Pues se está inflando la economía. Y es ficticia, ¿eh? Y estos datos no es para asustar a nadie. Pero ¿por qué estamos peleándonos y haciendo tanto ruido con 140.000 millones en cuatro años, cuando ya el Banco Central Europeo ha inyectado 300.000, que hay que devolver? Cuidado, es deuda española, ¿eh? Es deuda española. Pero el Banco Central Europeo ha permitido que la prima de riesgo no se dispare, ha permitido que el Estado español pueda seguir pagando las nóminas a sus funcionarios y haciendo frente a sus pagos, pero ha ido incrementando la deuda del Estado español, la de todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. El 41% de la deuda total española la tiene en manos el Banco Central Europeo en sus manos. Algún día dirán, venga, pues perdonamos las deudas, no lo sé. Pero todo esto a mí me huele de que estamos un poquito yéndonos por otro lado. Es decir, nos tienen entretenidos con muchas cosas. Porque el plan de transformación, recuperación y resiliencia que ha presentado en el Congreso está sufriendo modificaciones. Y nadie nos vamos a enterar o nadie nos va a informar. Está sufriendo transformaciones porque Bruselas, para 140.000 millones, va a exigir. Lo venimos diciendo muchos meses. Pero va a exigir reformas en la dirección opuesta a la que el gobierno actual de este país está indicando. Y las reformas son muy sencillas. Muy sencillas no, o muy claras, porque sencillas no son. Reforma del plan del sistema de pensiones, reforma del mercado laboral y disminución de las administraciones públicas. Y este país, por desgracia, va en la dirección contraria. La reforma laboral, pues se quiere deshacer la que se hizo en su momento, según instrucciones de Europa, que no está acabada, que según Europa hay que profundizar un poco más. El adelgazar las administraciones públicas, pues ya saben ustedes lo que hemos venido contando, que el gran generador de empleo de este año ha sido el Estado, las autonomías, es decir, el empleo público es el que ha crecido cuando Europa está diciendo disminuya usted esa cantidad de personas que trabajan para el Estado. Y la reforma de las pensiones también va en dirección contraria. Con lo cual, o nos ponemos a hacer la tarea y el amigo Sánchez hace las cosas, por lo menos de una manera más transparente, ¿no? Pero claro, mientras que haya procesos electorales, llevan cuatro en periodo de pandemia, pues no va a poder hacer como hizo Zapatero. ¿Se acuerdan lo que decía Zapatero al final cuando hubo que hacer elecciones? Es que Europa me ha obligado, es que Obama me ha llamado. Y al final se comieron la reforma de la Constitución, ¿se acuerdan, no? Pues yo creo que este es más burrito que Zapatero y le va a costar más trabajo hacerlo. Pero no le va a quedar otra. porque cuando el Banco Central Europeo, es decir, la Unión Europea, tiene el 68% de tu PIB en deuda y te va a mandar 140.000 en 4 años, pues al final no te va a quedar más remedio que doblar la cintura. Pero además, no es porque Europa se imponga, porque desde luego Europa está fracasando claramente, sino porque realmente es que es lo que hay que hacer. Es decir, un Estado, para que no sea un Estado fallido, no puede tener el volumen que tiene el Estado español. No lo puede tener. Y si nos vamos a un Estado comunista, ¿no? Que a lo mejor es lo que pretenden. Pero bueno, ese es el resumen de lo que ha pasado este fin de semana. Yo les podría contar algunas anécdotas más, pero bueno, quizás es importante también que Raúl Castro ya tiene 2 cánceres y que se va a retirar de la vida pública en Cuba, y que en Rusia tienen montada la mundial. Pero la mundial, no solamente con el caso Navalny, que está en la cárcel, el pobre hombre, pues ya veremos, a ver, ya lo envenenaron una vez, a ver qué hacen con él en la cárcel, sino que además también tiene el problema con la frontera de Ucrania, y que Ucrania lleva tiempo diciendo quiero participar de la OTAN, y Putin dice que ni de coña. Con lo cual, en Rusia hay una movida importante que habría que poner el ojo, y por lo menos el izquierdo, puesto allí, a ver qué es lo que pasa, porque mucha manteca está ardiendo allí. Pues bueno, pasamos ya un poco a hacerle un resumen de lo que pasa en la prensa en el día de hoy, y vamos a leer titulares de la prensa local, y después haremos análisis de algunas de las portadas o de algunas de las noticias más importantes con nuestros analistas y bueno, con las secciones que hoy tenemos preparadas, que por lo menos Leopoldo Pérez está casi a punto de entrar. Empezamos hoy por el periódico El Día, donde nos informan que Bermúdez exige más vuelos desde Tenerife. El alcalde capitalino insta al Cabildo de Tenerife que cierre acuerdos con Víctor para activar nuevos enlaces con distintas capitales europeas. El nacionalista dice estar en desventaja con Gran Canaria en las conexiones directas. Hace un par de semanas, o quizás la semana pasada, le decíamos o le informábamos de que Winter había establecido nuevas conexiones con 5 capitales europeas. La noticia era que Gran Canaria se conectaba con 5 capitales europeas. El proyecto insular está muy viejo, pero a Bermúdez hay que decirle que el Cabildo tiene que trabajar el de Tenerife como el de Las Palmas. Bueno, me da igual. El Cabildo tiene que trabajar como tiene que trabajar, al beneficio de los ciudadanos. Y que a lo mejor el tener una marca canaria y el tener un interlocutor válido se llama el Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias es el que tiene que velar por el equilibrio entre las islas, ¿no? Como se hace con la triple paridad y con la ley electoral y tal. Pero bueno, dependiendo de la temporada en la que gobierne, pues hay más beneficios para uno y para otro. Winter es una empresa privada, de capital canario, pero privada. Y Vintra establece las líneas comerciales que le interesan comercialmente. Si Vintra ha decidido que el aeropuerto de Gandor es mejor conexión con capitales europeas, es a lo mejor porque ha hecho un estudio de mercado, cosas que las administraciones públicas carecen de ideas para hacerlo. Pues a lo mejor Vintra ha hecho un sondeo de mercado y ha dicho, oye, mira, puedo establecer 5 líneas de conexión con 5 capitales nuevas porque hay demanda de estos vuelos, pero con Gandor, no con Los Rodeos ni con el Reina Sofía. Yo creo en esa historia. Lo que habrá que hacer es hacer atractivo el destino de Tenerife, complementario al de Gran Canaria, al de Fuerteventura, al de Lanzarote, hacer comunidad autónoma. Pero bueno, el señor Bermúdez le exige al Cabildo que participe en la gestión con Winter para forzar a una empresa privada a que establezca más conexiones, pero no porque al señor Bermúdez se haya ocurrido, haya hecho algún estudio, sino porque es que como en la isla de enfrente ya tienen 5, ahora yo quiero otro. Mire, de verdad, vamos a ser un poquito más serios. Continuamos con el periódico El Día, que también nos informa que ha sido detenido por fabricar armas con impresora 3D en Santa Cruz de Tenerife. La policía y la agencia tributaria cierran la primera operación de este tipo en España, con un arrestado en Santa Cruz, y en el registro se hallaron manuales de terrorismo. Habrá que seguir esta noticia, pero yo no creo que a los chicos que han sean terroristas, sino simplemente son gente aventajada que, bueno, se han puesto a fabricar armas. Habrá que ver la cantidad de armas que están fabricando, porque es impresionante pensar que somos los pioneros en fabricación de armas a través de impresoras 3D, ¿no? Y el fútbol, el Club Deportivo Tenerife saca un valioso empate en su visita al Cartagena, y el empleo, que más de 800 miembros están en el aire en la banca de Canarias. Esto, les voy a hacer una reflexión cortita. La Caixa, BBVA y Santander en el próximo año van a reducir sus plantillas en 800 empleados. Ya llevan tiempo reduciendo las oficinas, y con el tema de las fusiones y con el tema de las prejubilaciones. Esto no es nuevo. Todo el mundo que nos está oyendo sabe que los bancos llevan años reduciendo sus plantillas. Pero ahora van a meter un hachazo más entre BBVA, Santander y Caixa de 800 empleados. ¿ustedes creen que esos 800 empleados van al paro o van a una prejubilación o van a un sitio donde no van a tener problemas? Yo creo que los prejubilados de los bancos no tienen problemas, ¿verdad? Como los de Endesa, los de Telefónica, los de Iberia. Eso no tienen problemas. El problema está en otro sector social, ¿no? Pero la reflexión que yo quiero hacer es que una empresa privada, cuando ve que la digitalización de la sociedad es un hecho, ellos van por delante del Estado, ¿no? Ya están digitalizando hace muchos años sus procesos y les sobra mucho personal. Bueno, ¿ustedes creen que eso va a pasar en el Estado cuando la digitalización que tanto promueve el plan de transformación y resiliencia y recuperación y todo lo que quieran ponerle de adjetivo se haga efectivo? ¿Van a ser realmente digitalizados los procesos y van a sobrar funcionarios? ¿O van a digitalizar los procesos y van a contratar más gente para hacer páginas web y gestionar cuentas de no sé qué? Es decir, las empresas van por un lado y el Estado va por otro. Por eso cuando hablamos de los servicios públicos, que hay que llevar la gestión privada al ámbito de lo público, la manera de hacer las cosas es optimizar. La única diferencia entre una empresa pública y una empresa privada es que la privada tiene que tener beneficios, o su objetivo es tener beneficios. La pública no es tener beneficios, es gastarse el 100% de lo que ha recaudado en servicios públicos con la última casilla de un balance contable que se llama beneficio a cero. No a menos 200.000, que es lo que está pasando históricamente. Porque en la gestión pública se entra en déficit. Es decir, se gasta más de lo que se recauda. No, no. Vamos a aplicar gestión pública, gestión privada a lo público. Cero. Cuenta resultados, cero. Ni gano ni pierdo. Pero bueno. Ahí van. La noticia es más de 800 empleos están en el aire, en la banca, en Canarias. Y pasamos al diario de aviso. También nos lleva a la portada la noticia de que se ha detenido en Santa Cruz por fabricar armas con tecnología 3D. El arrestado es un español exmilitar venezolano de 55 años que regentaba una residencia de ancianos, guardaba manuales terroristas, explosivos y simbología neonazi. Es el primero detenido en este tipo de delitos en España. Insisto que yo creo que un español exmilitar venezolano de 55 años, pues yo no creo que sea un terrorista potencial. Pero desde luego lo que está claro es que el arsenal de armas en impresión 3D que tenía era terrorífico. Y eso, desde luego, hay que regularla de alguna manera. Y ya es un delito fabricar armas, sea con impresoras 3D o sea con cartón, ¿no? En la portada del diario Aviso también aparece que intervienen hasta 9 fiestas ilegales en Fuerteventura, una de ellas con 84 turistas y posibles conductas impropias con menores en protección civil. Al hilo de esta noticia, les recuerdo, ¿se acuerdan de lo que les comenté hace algún tiempo con el ex marido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Autónoma Valenciana, con respecto a una sentencia firme de un acoso sexual hacia una menor tutelada por un centro de vigilancia del menor en Valencia? Ya está en la cárcel. ¿Se han enterado de algo? ¿De verdad que no? Pero es que lo de los medios de comunicación en este país es para verlo. Me ha venido a la cabeza cuando dice, he hablado de el periódico El Día nos lleva a la portada que posibles conductas impropias con menores en protección civil. ¿Por qué tienen esa manía de tapar las cosas cuando los no posibles delincuentes, los delincuentes condenados y en la cárcel son de un espectro social identificado con la progresía de izquierda? Hay que taparlo. Y cuando es del Partido Popular o para allá, hay que ponerlo multiplicado por dos. Hay que informar de todo, ¿no? Pero bueno, lo que es una realidad es que hay que mirar un poquito para el frente y que el tema del menor, con la ley que se ha vinculado, o sea, se ha aprobado la semana pasada con respecto al tema de la violencia doméstica, es una ley muy específica. El tema del menor habría que tratarlo también en profundidad. Hay tantas cosas que tratar en este país. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esas son las dos portadas y yo le quería hacer alguna incorporación a las portadas. En principio yo quería hablar también del tema del COVID, que no hemos dado datos este lunes porque hay que empezar por otras cosas, pero ya es el momento de que informemos un poquito de lo que está pasando en el COVID. Yo les he contado de que tantos datos a veces yo pienso que son malos, ¿no? Es decir, de estar permanentemente dando cifras y tal. Bueno, pues las cifras hay que darlas porque pues, eso es rigor de información. Son 168 casos nuevos en Canarias, con solo 3 muertos, gracias a Dios, y que además esto va estabilizándose, el número de muertos. La pandemia va mucho mejor que hace un mes, aunque el índice de contagio esté por encima de lo que era esperable, ¿no? Debíamos estar mejor, pero vamos, dentro de lo que cabe no estamos mal. ¿Por qué? Porque el dato que siempre les intento recordar no está mal, está en verde. Que el tanto por ciento de positivo en el número de test totales. En Tenerife estamos en el 6%, 6,39%, y en Gran Canaria el 5,74%. Mientras que no lleguemos al 10%, vamos bien. De los test realizados. Y además la ocupación de las UCI tampoco está en índices preocupantes. Y lo mejor de lo mejor, que la tasa de incidencia en mayores de 65 años es la mitad de lo que es la tasa de incidencia en los últimos 15 días en el total de la población. De ahí que haya menos muertes. ¿Vamos por el camino correcto? Sí. ¿Que vamos despacio? También. Pero vamos seguro. ¿Estamos haciendo las cosas mal? No, las estamos haciendo lentas. Y deberíamos ir más deprisa. Pero bueno, buenas noticias. Esta semana llega 1.200.000 vacunas de Pfizer, 300.000 de Moderna y 300.000 de AstraZeneca. Y mañana, si Dios quiere, y sale el sol por la mañana, porque eso es seguro de que sale el sol, como que mañana van a decirnos que la vacuna de Janssen es disponible. Y a mí, pues pregunta al aire. ¿Quién de los que han parado la vacunación de AstraZeneca y Janssen tienen algún conocimiento de virología, de medicamento? ¿Están vinculados a alguna asociación de control del medicamento o son exclusivamente políticos? Porque es que yo, lo del comité de expertos del confinamiento, ¿se acuerdan? Que ya nos olvidamos, ¿no? Que había un comité de expertos que regulaba la desescalada y tal. Que eso, aquello fue una mentira galopante, ¿no? Y nos la comimos y la soltamos y aquí estamos otra vez, ¿no? ¿Cuál es el comité de sabios, el comité de expertos? Porque uno va, ve las televisiones y ve allí que hay unos virólogos, unos directores de urgencia, unos epidemiólogos, unos tipos, la verdad que parece que están bastante preparados, ¿no? Y van a tertulias de La 4, de La Sexta, de Telecinco, de Intereconomía, salen en los debates de la radio. Es decir, son siempre los mismos, hay un pool ahí de unos 10, 12 catedráticos y profesores y investigadores y... Y yo no he ido a decir a ninguno de ellos que sea necesario para la vacuna. A ninguno. Ni creo que haya ningún comité de expertos que estén gestionando esta pandemia que tomen decisiones que nos afectan a todos. Empezaba el programa con yo me vacuno seguro y de verdad. ¿Quién nos va a vacunar contra esta clase política que nos gobierna? Independientemente del color. No hubiese sido fácil haber puesto esos que van a las tertulias, si es que eso me valen. Gente... con experiencia, catedrático de universidad. Da igual de qué partido político sean. Científicos, investigadores, epidemiólogos. Pues aquí está Fernando Simón, que es el mega crack del ébola. Pues señores, mañana seguro. Después de una semana de tener vacunas en congeladores, empezaremos a vacunar con Janssen. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien en el ritmo de vacunación, porque ya tenemos a 9 millones de españoles con una dosis y 3,3 con las dos. Pero qué envidia, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando empezábamos con esto del confinamiento allá por el mes de abril del 2020? Que hablábamos de la ventaja que tenía Tenerife y Gran Canaria por ser islas y tal. Que los índices de contagio que teníamos en aquel entonces, y miren ustedes las curvas. Miren ustedes la curva de contagio que tenía Canarias en abril, que era irrisoria, era insignificante con respecto al resto del territorio nacional. Porque aquí se había confinado un hotel en el mes de febrero para no transmitir la pandemia. Se había confinado a un alemán en La Gomera. ¿Se acuerdan de todo aquello, no? Pues Canarias tenía un índice de contagio ridículo, por debajo del 1 siempre. Aquello, el índice de propagación, que era el primer dato que manejábamos todos. Pues resulta que los contagios empiezan a ser importantes en Canarias en el mes de agosto del 2020. Después de haber pasado todo el confinamiento y empezar la desescalada ya en su segunda fase. En agosto empezamos a tener índices de contagio importantes. Y nunca hemos superado los 200 de acumulado en los 15 días. No hemos tenido tiempo de hacer una estrategia como ha hecho Australia, que van sin mascarilla por la calle, señores. Australia es una isla un poquito más grande que Tenerife o que Gran Canaria. Pero en Australia se han hecho las cosas bien, porque desde abril estaban controlando los accesos de personas y la movilidad interna y sobre todo la externa. Y aunque van sin mascarillas por la calle, el primer ministro sale ayer haciendo unas declaraciones donde dice ya tengo vacunado o ya tenemos vacunada tanta por ciento de la población, pero vamos a seguir limitando el acceso y controlando el acceso, haciendo cuarentenas a la entrada. Aquí estamos todavía jugando si el PCR, si el test de antígeno, si hacemos cuarentena, si no lo hacemos, si estamos en semáforo rojo, en semáforo verde o amarillo. cuando desde abril podíamos haber estado haciendo con un índice de contagio el más bajo de toda España, de toda la Unión Europea. Madeira, ¿se acuerdan que comentábamos Madeira? Madeira no, porque está en la Unión Europea, pero Gibraltar ya está sin mascarilla. Gibraltar, que no está en el Oriente Próximo, ni es Taiwán, otro modelo a seguir. Australia, isla, Taiwán, isla. En Taiwán ha habido menos de 100 muertos, en Australia 900, que estamos hablando en serio, que se podía haber hecho de otra manera. Pero aquí seguimos jugando a echarle la culpa a las comunidades autónomas, a los países, a la Unión Europea. Es una realidad que la Unión Europea ha fracasado, porque ha mezclado intereses políticos con sanitarios, con farmacológicos, con económicos. Es decir, la Unión Europea ha fracasado porque no está madura. Ese contenido político no estaba maduro y ha demostrado su debilidad. Miren Gran Bretaña cómo está con respecto al resto de Europa. ¿Echamos de menos el Brexit? Pues ellos no. Les ha venido como anillo al dedo, dice. Hemos demostrado que el Brexit era lo mejor que podíamos hacer, porque no estamos encadenados a una pandilla de inútiles que no saben ni comprar. No saben ni comprar vacunas. Y encima, vacunas que ellos mismos, la Unión Europea, con sus impuestos, ha patrocinado la investigación. Porque AstraZeneca, Oxford, mientras que estaba investigando la vacuna del COVID, era con fondos europeos. Pero claro, se fabrican bajo marca Gran Bretaña y Sueca, y encima en fábricas de Gran Bretaña. Primero mi gente, tío. Aunque que a Boris Johnson le costó trabajo entender lo del COVID. Pero bueno, los datos en general, en global, la pandemia, con nuestra responsabilidad, sin bajar un ápice nuestra responsabilidad, en los próximos meses vamos por buen camino. No bajemos la guardia y sigamos manteniendo la distancia social, no juntémonos en muchas fiestas, no, que no pase como ha pasado este fin de semana, que a nivel nacional otras 400 o 500 fiestas interceptadas por la policía. Que también hay que ver una cosa, es decir, saben que las carencias legales, los defectos legales del primer estado de alarma van a provocar que las multas y las sanciones sean difícilmente cobrables. Pues eso es lo que hace hacer las cosas mal. Las leyes están para cumplirlas y el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Así que hagan las cosas un poquito mejor. Pero bueno, que mientras que no hagamos muchas fiestas, no nos juntemos con mucha gente, nos pongamos las mascarillas en sitios cerrados, no fumemos en las terrazas, no echemos el aire a la gente, seamos un poquito normales, no seamos unos cabras locas, bueno, pues iremos dentro de una mediana normalidad avanzando en el ritmo de vacunación, debilitando al virus por su carga viral en las calles, y para ya, para el mes de septiembre, pues a lo mejor tenemos ya la nueva normalidad más cerca de lo que la tenemos hoy. Pero insisto, no decaigamos, que nos queda cada día menos y las vacunas van a llegar gradualmente y los centros de vacunación masivos van a funcionar, o por lo menos yo le pongo una balita a San Antonio para que esto sea así. Mientras tanto, en la península no vean, 400 en Navarra, 375 en Madrid, aquí 140. Así que sigamos así, intentemos que no suba eso ni de fiestas, ni de familiares, ni de fuera. ¿Y qué les voy a contar yo más? La noticia del día. La noticia del día que viene en toda la prensa nacional, que traerá cola, porque esto no ha hecho más que empezar. Ayer se presentó una nueva empresa. Una nueva empresa que va a mover miles de millones de euros. Poco empleo poco, pero miles de millones de euros y los gladiadores van a seguir cobrando, aunque no se maten ahora. Los gladiadores son los futbolistas. Superliga Europea. El amigo Florentino Pérez, que se dedica a comprar también empresas que llevan pues todo el tema de autopistas en Europa, también se le ha ocurrido, conjuntamente con el presidente del Manchester United y del Milan, pues montar un lío de Superliga Europea contra la UEFA. ¿Por qué? Porque saben del potencial que tiene en comunicación, en medios de comunicación, los partidos de fútbol de nivel. ¿Y qué quieren hacer? Pues una Superliga Europea donde estén los megacrack. Y tienen 12 fichados de los mejores equipos de Europa. A saber, Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, por parte de España. Los dos Milán, el Inter y el Milán, aparte de la Juve, en Italia. 4 ingleses, el Chelsea, los dos Manchester, el United y el City, y el Arsenal y el Tottenham. Y están pendientes de confirmar su participación en esta Superliga el Bayern Múnich y el PSG. Pues ya saben ustedes, todas las semanitas, como la Euroliga de baloncesto. Saben que existe una Euroliga de baloncesto, ¿no? Pasa que está de acuerdo con la FIFA y con la FIA, bueno, con la FIBA. Y aquí no. Aquí la UEFA y la FIFA, que llevan años siendo investigadas por corrupción, porque el dinero que se mueve en el fútbol es bárbaro, con las adjudicaciones de los mundiales, las adjudicaciones de la Eurocopa, los derechos de televisión, todo eso, es que se mueve muchísimo dinero. Fíjense, si se mueve en dinero, que en este invento que se ha inventado Florentino Pérez, y que va a ser una realidad, no sé si este año, el que viene o el otro, porque el fútbol va a ir por ahí, tipo NBA, tipo NFL, tipo Euroliga de baloncesto, no le queda más remedio. Con la posición de la UEFA o sin ella, esto va a salir. A los socios fundadores de la Euroliga le van a dar 3.500 millones de euros a cada club. Flipante, ¿no? Si son 15, multipliquen. La Euroliga va a mover más dinero que la Comunidad Europea nos va a dar a los españoles para salir de la crisis del COVID en fútbol. Pero eso es sostenible, eso se genera. Ahora sí, lo que no puede ser es que estos megaclubs que generan tanto dinero tengan ni un solo euro, pero ni un solo euro de deuda, ni con la Seguridad Social, ni con Hacienda. Si estos clubes son capaces de generar esa morterada de millones de euros con sus derechos de imagen, con sus retransmisiones en directo, con las televisiones y con todo lo que ellos quieran, que si lo mantienen, perfecto, pero no se les puede refinanciar la deuda con la Seguridad Social, como en muchos casos ha pasado con algunos de estos clubes, en particular españoles. Y si no, vean ustedes la movida que tiene el señor Laporta con las economías del Barça. ¿Que generen riqueza? A mí me parece bien. Poco empleo, pero generan riqueza. Vale. Ya se generarán empleos en las televisiones y en las plataformas. Pero ni un euro de mora en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, por favor. Y otra noticia que también le saco de la parte oscura de la... No del interés oscuro, que hay un internet por ahí que yo no sé nunca meterme, pero que... De los periódicos digitales. En concreto, si no recuerdo mal, es el OK Canarias. Bueno, pues hay un artículo muy interesante en el día de hoy, le recomiendo su lectura, donde se pone en cuestión que no solamente la justicia a nivel nacional está condicionada por la política. El Tribunal Supremo de Justicia de Canarias es pues igual de politizado que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿no? Pues bueno, hay una señora que, claro, pasa desapercibida su nombre y su apellido, porque se llama Carolina Deni, pero durante el año 2005 al 2011 estuvo en cargos de responsabilidad hasta ser viceconsejera de justicia en gobiernos del fallecido Adán Martín y del defenestrado Paulino Rivero. ¿Se acuerdan de Paulino Rivero? ¿Dónde estará Paulino Rivero? Seguro que pasando hambre no está. Pues bueno, esa señora Carolina Deni, que vino a la política después de ser jueza, cuando deja la política, vuelve a ser jueza. Primera cosa que habría que estudiar, si un juez puede, una vez que participa de la vida pública en política, puede reincorporarse nuevamente a la carrera judicial. Ahí hay ciertas cosas que a mí me ríen, por lo menos, ¿no? Yo creo que hay que mirar eso con cuidado. Una vez que un juez pasa a la política, volver a la carrera judicial, delicado. Entre otras cosas, porque pasan estas cosas, ¿no? Que pasa ahora. Que va a investigar un caso, o está ya investigando un caso, que iba muchos años en el candelero. Les cuento, la privatización de las aguas de Santa Cruz hacia Sacyr Vallehermoso, donde ya está investigado el ya condenado por otro tema, el tema de las Teresitas, nuestro querido exalcalde Miguel Cerolo. Entonces, como una compañera de partido que ha participado en gobierno coetáneamente a la vez que Miguel Cerolo, va a tener independencia para juzgar a un excompañero, porque ya creo que Cerolo está echado de Coalición Canaria. ¡Buf! A mí no me gusta, ¿no? Soluciones hay varias. La primera es que ya saben ustedes que las partes pueden recusar, ¿no? Pero bueno, nadie va a recusar a una jueza porque sea amiga. Pero si tuviese un poquito de honor la jueza, se echaría a un lado. Puede hacerlo, un juez puede decir, mira, yo no puedo juzgar a mi hijo, a mi amigo, a mi vecino, a yo qué sé, a un compañero de partido, no voy a ser imparcial, que la justicia se supone imparcial. Pues bueno, ponemos en manos de que esa señora lo haga, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque saben ustedes la miñonada que es la privatización de Sacyr. Aunque estén gobernando hoy por hoy los socialistas en Canarias, en el Ayuntamiento de Santa Cruz están gobernando Coalición Canaria, no van a levantar las alfombras. Seguro. Y yo no, bueno, yo pongo la mano en el fuego en que o Carolina Deni se echa a un lado y permite que un juez un poquito más imparcial, que no se le suponga, sino simplemente por precaución, por higiene, ella debería echarse a un lado. No sé si lo hará, pero puede ser que lo haga. Con esto y un bizcocho, ya no les cuento más. Ya vamos a parar un ratito para ir un poquito a la publicidad y enseguida ya empezamos con la primera colaboración de la mañana de hoy. Ocho y 46 minutos de la mañana de hoy lunes. El lunes es el primer día de la semana. Y en los primeros días de la semana, desde el Puerto de la Cruz, estamos llamando a un compañero con el que me apetece muchísimo comentar las noticias de última hora. Y ese compañero se llama Leopoldo Pérez. Buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde estás tú metido hoy? Porque yo estoy en el puerto y aquí bueno, se está maravillosamente.
Bueno, aquí en Santa Cruz, que bueno, hoy ha amanecido con nubes altas de viento, hace bastante brisa, pero bueno, parece que se acerca la primavera y la época estival y ya se va notando las temperaturas.
Pues aquí todavía no llega la panza de burro, con lo cual no llega el verano. ¿Y hoy nos querías hablar tú de la panza de burro?
Bueno, de la panza de burro y de lo que haga falta, ¿no? De la panza de burro es una bendición. La gente del puerto, el problema es que, claro, pues le saca los días de sol y demás, pero es una bendición ir al puerto de la Cruz en verano y a la gente que estamos en Santa Cruz o la Laguna, que estamos asaditos de calor, llega esa temperatura maravillosa que hace en el Valle de la Orotava, que es realmente una bendición y que, vamos, yo no cambio el solajero y las altas temperaturas de Santa Cruz o la Laguna por esa bendita panza de burro.
Ni yo. Yo la verdad es que creo que es una de las bendiciones de verano. Y además siempre hay un poquito de costa, con el puerto La Cruz, claro. La quinta son entrantes, que va el puntillo, el sol en el Sausal, y siempre hay parte de costa que hay sol.
Sí. Pero te mete... sol puede ir al sol completamente y disfrutar de la playa y demás. A ver si este año podemos disfrutar como antaño.
¿Tú qué
a
crees?
Ver si llegamos.
¿Tú qué crees?
Yo creo que no llegamos. No llegamos porque, bueno, evidentemente el ritmo de compras de Europa y un poco la ñoñería, vamos a decir así, del gobierno de España, que no está dispuesto a salirse de esa disciplina de compras, pues nos va a llevar a que si realmente los laboratorios no cumplen con sus últimas promesas, ¿no? Porque Pfizer decía que iba a acelerar la producción y a garantizar millones de vacunas, pues no vamos a llegar sencillamente, ¿no? Y bueno, y aunque lleguemos, pues tendremos que seguir teniendo cuidado, ¿no? Porque no nos podemos olvidar, y ya lo hemos dicho alguna vez, que no vale con solo vacunar como los israelitas o los ingleses a ese porcentaje de la población para obtener la inmunidad de grupo, sino que tiene que estar vacunado toda la población mundial. Y eso es lo que yo también veo cada día más complicado, porque no hay vacunas, sencillamente. Y ojo, y no se olviden una cosa, que cuando terminemos de vacunar tenemos que empezar otra vez a vacunar. Ya lo ha dicho algunos laboratorios, como Pfizer, ha dicho que evidentemente se impone a la gente que ya está vacunada pues una tercera dosis de refuerzo. O sea que vamos a ver cómo lo hacemos.
Pasa que eso lo ha dicho Leopoldo, lo ha dicho el CEO de uno de los fabricantes. Yo estoy esperando que los expertos virólogos, los epidemiólogos de la OMS empiecen a posicionarse y que los gobiernos de los distintos países de la Unión Europea empiecen a escuchar a los expertos, a los científicos, sí. No a los que tienen una empresa de fabricar fármacos.
Bueno, pero el tema este viene determinado, que todavía no se sabe, porque no ha pasado el tiempo necesario. Estamos, digamos, sobre ensayo y error, ¿no? Tenemos que ver cuánto dura la inmunidad de las actuales vacunas. Los fabricantes estimaban, porque no viene la ficha técnica, porque no puede venir, porque no ha pasado el tiempo necesario, que puede durar pues entre 8, 9, 10 meses. Es decir, la gente que cuando cumpla 8 o 10 meses de vacunados tendrán que volverse a vacunar. Y tendrá que volverse a iniciar, posiblemente con una sola dosis, pero tendrá que volverse a iniciar todo el proceso de vacunación, porque esto no ha terminado. Y ojo, este fin de semana nos hemos enterado que hay ya una nueva variante que está haciendo estragos en Asia, que es la variante india. del coronavirus. Y eso implica, y me refuerza en lo que estoy diciendo, mi argumento de que esto no es una cuestión de países, sino de que, digamos, toda la población mundial esté vacunada para evitar las temidas mutaciones de los virus. Porque si mutan, puede llegar a darse el caso de que no sean efectivos ni siquiera las vacunas actuales. Con lo cual se impone la rapidez de vacunar a toda la población mundial, no solamente a Israel, Inglaterra y Estados Unidos, que son los tres países más avanzados en el tema de vacunación. De todas maneras, nuestro país dentro de Europa y a nivel mundial no es de los peores. No,
vamos bien y nos quejamos.
Sí, pero claro, evidentemente, ojo, que hay una trampa también en lo que nos están vendiendo desde Estados Unidos, Israel y sobre todo Inglaterra, ¿no? En la mayoría de esa población, el 70% de esa población que ellos han dicho que ya tienen esa inmunidad o que están vacunados, porque hablan de que están vacunados, pero realmente no es así, porque una gran parte de esa población vacunada no ha recibido la segunda dosis, solamente ha recibido la primera dosis. De hecho, hay algunos países que, dentro de esa teoría, prefieren vacunar con una dosis y tener una cierta inmunidad que incluso prevenga de efectos graves y, por lo tanto, colapsar los hospitales. Están valorando, sí, precisamente solamente poner una dosis, pero claro, no tienen completa la pauta de vacunación, con lo cual están diciendo verdades a medias.
De todas maneras, mejor tener una dosis que ninguna, ¿no?
Yo creo que sí, por supuesto. Pero ojo, esa dosis nos sigue obligando, más si cabe, a mantener las medidas que tenemos hoy en día. Porque el problema es ese, que sí se pueden enfermar y sí lo pueden transmitir. La gente que incluso está vacunada, que es lo problemático. Con lo cual, lo que yo esperaba de que a lo mejor este verano, irónicamente lo decía, podamos disfrutar como antaño de ir a comer a un restaurante totalmente tranquilo, de no llevar mascarilla, pues yo eso lo veo bastante complicado, ¿no? Y veíamos en Inglaterra como, por ejemplo, los camareros que atendían en los pubs, ojo, en terraza, nunca en interior, pues evidentemente seguían llevando la mascarilla.
Sí, el tema de la nueva normalidad que nos adelantaba nuestro querido presidente Sánchez allá por el mes de abril del año pasado, cuando lleguemos a alcanzar la nueva normalidad. Es una cosa que la sociedad española tiene que empezar, bueno, la sociedad española es la sociedad mundial, que post-pandemia, en el tiempo post-pandemia, habrá algunos hábitos que habrá que acostumbrarse a ellos porque han venido para quedarse, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, el tema de, ¿te acuerdas cuando el atentado de 11S en Estados Unidos, el derribo de las Torres Gemelas, cambió la manera de volar? Definitivamente, de un día para otro, y la población mundial lo aceptó sin una sola palabra de queja. El tener que quitarse los zapatos en los aeropuertos, el control de entrada riguroso, el tener que quitarse los cinturones, todo eso no generó ni una sola protesta.
No.
Y algo parecido va a pasar ahora, ¿no? Es decir, la manera de viajar va a modificarse. Y si no se va a modificar, vamos a estar condenados a tener el COVID-23, el COVID-28 y el COVID-65.
Sí, como la gripe, que nos tenemos que vacunar todos los años. Y lo hemos aceptado como algo de esa nueva realidad. A mí no me gusta hablar de normalidad, porque precisamente desde mi punto de vista es un error de incomunicación y que ha llevado quizás a los problemas que estamos padeciendo. No vamos a volver a la normalidad que teníamos antes, con lo cual no se puede hablar de nueva normalidad.
No, es verdad, la palabra es nueva realidad. Estoy de acuerdo contigo, Leopoldo.
Totalmente.
Que va a ser diferente a lo que conocíamos anteriormente.
Y tanto, ¿eh? Y ojo, eso teniendo en cuenta que todo vaya bien, y que todo vaya bien pasa por lo que decía antes, porque no haya nuevas mutaciones que cambian radicalmente el virus y lo hagan más patógeno y más perjudicial. Y esto es como tantas veces he dicho, se trata de no colapsar los servicios sanitarios, que ya de por sí estaban saturados y que evidentemente ya ahora mismo en Canarias nuestros hospitales están provocando que muchas patologías se queden en un albur de una lista de espera que puede ser dramática, ¿eh?
Esperemos que no sea así. De todas maneras, ¿qué pasa con África? Porque la pandemia es mundial, tú bien lo has dicho, y aquí no se trata solamente de vacunar a los israelitas, a los australianos, a los granbretañeros, ni a los estadounidenses o los europeos en general. Es decir, hay que vacunar a la población mundial. En India hay un problema, pero tenemos información de que hay un brote, de que son muchos millones de personas, que además, por cierto, India es la mayor fabricante de vacunas del mundo. y no da abasto para su población, porque la exportación se las come todas. ¿Qué pasa con África?
Pues África...
¿Hay COVID?
Claro que hay COVID, claro que lo hay. Evidentemente, lo que pasa es que ellos ni siquiera tienen un sistema de recuento mínimamente fiable, y que, por según datos de la Organización Mundial de Salud, pues hablan de que no se llega ni al 10% de vacunación, y dependiendo de los países, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, nos estamos olvidando precisamente de zonas que tienen muchísima población, porque son más de 700 millones de africanos los que tenemos ahí al lado, que no están vacunados y que vienen como vienen, con un control, pues yo quiero pensar que efectivo, pero evidentemente en cualquier momento podemos tener un problema, ¿no? De hecho, hay alguna variante del virus, de esas mutaciones, que ya se ha detectado hace medio mes, una cosa así, en nuestro territorio, en el sur de la península ibérica. En Andalucía se ha detectado la variante de ugandesa, que también es bastante complicada y bastante virulenta, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente volvemos. Esto no es una cuestión de países, de que yo tengo inmunizado a mi población. Bueno, si siguen teniendo el país blindado, pues me parece más o menos bien. Pero si no, evidentemente, mañana la podemos tener aquí en nuestra, al lado nuestro, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el tema de la inmunización global se hace necesaria. Y el problema es que, como siempre, la comunidad internacional pues da un mal ejemplo de esa insolidaridad respecto a un tema de salud que no es que... demos a nuestra población y estemos asegurados, para nada. Esto es una cuestión colectiva, y eso es lo que no entiende la comunidad internacional y algunos países egoístas que priman solamente su vacunación, pero no entienden, o no han querido entender, o sí lo han entendido, y lo que hacen es propaganda de que ellos han inmunizado a gran parte de su población. Vale, de acuerdo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Seguimos con las fronteras blindadas a cal y canto?
Pues sí, la verdad es que nos queda mucho por saber de este virus. Y yo, la verdad, sinceramente creo que lo que tenemos que tener a nivel mundial es un comité de expertos que nos dé instrucciones a todo el mundo y que todo el mundo fuese al mismo paso. Pero eso es una utopía total, porque no somos capaces de hacerlo ni siquiera dentro de España con nuestras comunidades autónomas, que cada uno vamos a nuestra bola, defendiendo los intereses partidistas, políticos y circunstanciales, sin tener conciencia de desde dónde estamos, ¿no? Que tenemos que marcar el paso firme conjuntamente como humanidad.
Y hablando de esto, se plantea un problema gravísimo en nuestro país, ¿no? Los sanitarios lo tienen claro. Escuchaba a muchos pronunciarse en estos últimos días sobre el decaimiento del estado de alarma, que ha hablado el señor Sánchez. Yo creo que desde un punto de vista, yo creo que no se informa bien o no quiere informarse, como otros líderes de otros países, en el que los sanitarios ven esa posibilidad con pavor, con terror, porque evidentemente si decae el estado de alarma y se traspasan vamos a decir así, las responsabilidades a las comunidades autónomas, que estas a su vez se quejan de que se les quita el marco legislativo para poder tomar las medidas, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Los sanitarios confían en que el señor Sánchez sea valiente y no decaiga ese estado de alarma en mayo, porque el problema es, podemos ver comunidades que hagan lo que les dé la gana, bueno, como lo están haciendo ya en Madrid.
Te iba a decir, ya llevan tiempo haciéndolo, ¿no?
Y que se manifiestan en su índice de contagio, que es alarmante, ¿no? Pero después vemos cosas curiosas, como por ejemplo Euskadi, que ha pedido, Euskadi tan celoso de su autonomía y de su autogobierno, ha pedido que no decaiga ese estado de alarma, porque precisamente las ven venir y saben que pueden tener problemas graves de orden y sobre todo de amparo legislativo para seguir poniendo en práctica esas medidas. Y ese es un grave problema que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
¿Tú crees que Sánchez, después del día 4 de mayo, cuando vea los resultados reales, no las encuestas ni las tendencias, sino los resultados reales de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, cambiará de opinión sobre el estado de alarma el día 9?
Pues mira, Diego, yo, como me decían en catecismo, yo quiero creer en el sol aun cuando no brilla y en Dios aun cuando calla. Pero claro, confío más en Dios que en Sánchez, sinceramente.
Pues estamos apañados.
No, pero es que es la realidad. Me gustaría decirte otra cosa, pero es que es la realidad, ¿no? Yo no sé, porque ya hemos visto que ante el problema y las críticas y el costo político, porque en España vivimos una situación de polarización incalificable, en donde no se sacan, no se toman y se adoptan las decisiones por sentido común, sino por interés estratégico político y por la propaganda, pues vemos, ya lo estamos comentando, vemos comunidades que no hacen caso absolutamente a ninguna recomendación, porque para ellos consideran que pues que no son los suficientes expertos los que están tomando decisiones, y priman la hostelería por encima de cualquier otra cosa y hacen lo que les da la gana. Entonces yo confío con que se imponga el sentido común y la opinión de los expertos, como tú bien decías antes. Lo que pasa es que, ya te digo, lo dudo, porque si no se está primando el interés general, sino el interés político de algunos individuos o individuas, como en el caso de Madrid, que se han vuelto en unos gamberros políticos, hablándolo claro, y unos insolidarios, y después se quejan de la madrileñofobia. Pero es que vamos a ver, pero señora mía, vamos a ver, haga usted lo que se le dice y lo que más o menos todo el mundo ve lógico. Pero el problema es ese, que la lógica lo que se impone es el egoísmo personal político y el estar en el machito hasta que aguante. Y eso es lo que no puede ser, porque estamos en una pandemia y eso es de lo que se han olvidado todos los políticos.
Que hay que ir a un mismo paso y la cadena tiene que ser común en todo el territorio nacional como mínimo. Pero fíjate tú que hablando de Ayuso y de lo que está pasando en Madrid, que tiene una extrapolación a lo nacional muy, muy, muy directa y muy clara, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención como aspirante o estudiante o aficionado a la sociología, no a la politología, sino a la sociología. Y hay algún tipo de paralelismo entre Madrid y la aldea gala de Asterix y Obelix, ¿no? Es decir, el hecho de ir en contra del poder establecido, el hecho de ir a contracorriente por parte de la señora Ayuso con más o menos criterio. Yo no entro si está haciéndolo correctamente a nivel virólogo, a nivel epidemiológico, a nivel de profesionales. No entro ni salgo, sino yo lo que veo es que Ayuso va en contracorriente. Que el gobierno dice para la derecha, ella para la izquierda. Si dice para la izquierda, pues ahora para la derecha, ¿no? Que en una de estas decisiones están amparadas por voces expertas. No lo sé ni me interesa, pero lo que sí me preocupa y me interesa mucho saber el porqué, el respaldo de la población de Madrid a Ayuso en periodo de pandemia se ha duplicado desde las últimas elecciones, ahora la intención de voto casi por dos. Eso es para hacérselo mirar como sociedad, es decir, ¿por qué la democracia apoya ese tipo de conductas insolidarias?
Pues desde el punto de vista sociológico, yo podría llegar a un término que yo utilizo mucho, que es la sociedad de rebaño. La sociedad de rebaño que se impone, lleva la contraria del porque sí, y no se paran a ninguna otra reflexión más allá de la que este es mi enemigo y lo que diga él tengo que hacer lo contrario, sin entrar en valoraciones de la idoneidad de esas medidas, y entonces se impone, pues eso es lo que yo decía antes, el gamberrismo político de decir, pues si es para la derecha yo voy para la izquierda, y si es para la izquierda pues yo digo que es para la derecha, y no se para en ninguna otra situación. Evidentemente vemos como que hay una digamos apoyo, pero ese apoyo yo creo que siempre lo ha tenido la señora Ayuso de una cierta parte de la población, pero que una gran parte de la otra, del otro, digamos, aspecto sociológico, pues no tiene ni voz ni voto, ¿no? Y pasan olímpicamente, porque aquí vemos como algunos establecimientos de restauración y bares y demás en Madrid, pues apoyan, incluso hacen campaña poniendo carteles de yo estoy con Ayuso en sus establecimientos, ¿no? Bueno, pues evidentemente también de una postura un poco egoísta y solamente mirando por su bolsillo, que es muy importante, y yo no digo que no sea importante, es vital, es muy importante, que también eso tendría un análisis aparte, ¿no? O sea, si España es una sociedad de bares y nuestra economía se sustenta solamente en los bares, pues la verdad, yo no sé si nos hemos vuelto locos, pero esa cultura hace un daño tremendo a la población en general, porque evidentemente no son hábitos de consumo saludables, vamos a decir así. El tema de los bares y el tema de que, sí, en Madrid, como decía este fin de semana la señora Ayuso, tenemos unos impuestos muy altos, el nivel de vida es muy alto, pero cuando terminamos el viernes no podemos ir a tomar unas cañas, pues yo no sé quién va a tomarse unas cañas todos los viernes, serán los funcionarios, como veo aquí, ¿no?, que son los que petan todas las terrazas y los bares, incluso en época de pandemia, ¿no? Pues yo no sé, y no sé si ese hábito es el más loable de una sociedad, yo no lo sé, yo desde luego, evidentemente, vamos a ver, a mí me gusta ir a tomar una caña con los amigos, y lo hacía los viernes también, y no soy funcionario, y me iba a tomar unos pinchos y una cerveza y a alegar un rato, por supuesto que sí, pero eso, que sea una costumbre que se aplique por sistema y que nuestra economía, que es a lo que voy, se base en el consumo interno y el que todos somos camareros, pues la verdad, así ahora nos va, ¿no? O sea, es una economía, pues la verdad, bastante débil y que no genera valor. Y eso es lo que se está promoviendo. O sea, es que lo que a mí me llama la atención es que es eso, es que la gente no se para a analizar qué consecuencias tiene cualquier acción, ¿no? Y qué es lo que estamos fomentando en la población joven. Lo que estamos fomentando en la población joven es el consumo de alcohol. Pues la verdad, yo no lo entiendo bajo ningún concepto, ¿no? Pero eso es lo que ahora prima, y si decimos lo que yo estoy diciendo, pues soy un bicho raro, posiblemente un antisistema, podemita y todo lo que ustedes quieran.
O de Vox,
pero es que la verdad, o sea, yo eso no comprendo, porque es que es eso, o sea, la derecha de este país se ha erigido como defensora del sector de hostelería, de turismo y de los bares, y eso es lo que hay que defender, porque lo otro, ya les digo, está mal visto. Pues yo, la verdad, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no defendemos el campo? ¿Por qué no defendemos la producción agrícola o la industrial? Lo poco que nos queda, ¿no? Que se han cargado básicamente cualquier sector estratégico de este país, todos, ¿eh? En este caso no solamente la derecha, la izquierda también lo ha hecho, ¿no? Se han cargado todos los sectores estratégicos en vez de apoyarlos, de renovarlos, ¿en qué se han quedado todas las reconversiones de los años 80?
En cierres.
En privatización, incluso privatización. Algunas empresas estratégicas, vender las empresas por 4 duros y nos dedicamos al turismo. Vamos a ver, yo hago un análisis porque tengo cierta cultura y cierta memoria histórica, porque ya uno va siendo viejo, ¿no?
Ya la edad es un know-how interesante.
Sí, yo en este caso sí, ¿eh? Yo creo que la edad te autoriza para hablar con perspectiva, ¿no? Y lo que voy a decir es que es la realidad, nos guste más o menos. España, desde los años 50-60, se dedicaron a precisamente un sector que había sido, digamos, fomentado quizás por una necesidad posbélica, ¿no?, de la guerra civil, de industrialización del país, pero digamos que el dictador, pues llegó un momento en que descubrió el turismo, y se dedicó a fomentar el turismo. Recuerden el desarrollismo de los años 60-70, vivido, padecido también en Canarias, en ese norte, en el Puerto de la Cruz, en el sur, de un desarrollismo desaforado, contaminante, depredador del territorio, que nos ha llevado pues a lo que estamos sufriendo hoy en día. Y parte también te había propuesto hablar de este tema, ¿no? De que si en realidad podemos seguir viviendo del turismo como estamos viviendo hasta ahora, con esa depredación del sistema, con un sector que es totalmente insostenible desde el punto de vista de los 16 millones de turistas que venían a Canarias. Es insostenible, ya lo decía Paulino Rivero y el señor Saavedra en un encuentro en el Parlamento de Canarias hace la semana pasada, en donde Paulino Rivero, y ahí hay que decir las cosas como son, que tan denostado ahora por los propios nacionalistas, ¿no? Pero él planteaba, y es un postulado nacionalista, el tema del crecimiento, hasta dónde podemos en Canarias seguir soportando. Ellos daban un dato terrorífico.
Y a Paulino tuvo la congelación del número de plazas, ¿eh?
Exactamente.
En la época ya no se podía ampliar el número de plazas, sino reformar las que estaban, cosa que se ha inventado ahora Sánchez para las viviendas. No hay que construir más viviendas, sino arreglar las que tenemos.
Sí, bueno, yo creo que ahí Sánchez se equivoca una vez
también.
Más, porque yo creo que con las que tenemos nada más, precisamente por ese aumento poblacional, no es suficiente, pero sí Paulino tenía muchísima razón en su momento y creo...
En la moratoria también, turística. Y...
Exactamente, Román Rodríguez, dos nacionalistas de pro y que no se les puede dudar de su nacionalismo, que hablaban de esa carga poblacional si era sostenible, es decir, la economía nos da para seguir manteniendo esto de una manera responsable y también de conservación de lo que tenemos en cuanto a tejido socioeconómico, podemos hacer frente en la carga del territorio de nuestros recursos de consumo, por ejemplo, de agua, de productos de alimentación de primera necesidad, la importancia de esa soberanía alimentaria de la cual Canarias carece, porque en los años de desarrollismo, el desarrollismo tiene muchas cosas positivas y también muchas cosas negativas. Y una de las cosas que se ha cargado, concretamente en Canarias, ese desarrollismo de los años 60-70, es precisamente las industrias y la agricultura canaria que se producían. Ahora lo estamos viendo con una empresa como JSP, ¿no? Sí. Que bueno, pues que están en un problema gravísimo los trabajadores porque quieren malvenderla a una, creo que es una empresa británica que no tiene nada en cuenta de la filosofía de esa empresa que ha subsistido durante muchísimos años, con lo cual la viabilidad pues estaba claramente demostrada. Lo que pasa que evidentemente se tiene que modernizar. Nos estamos cargando todo.
Estamos hablando de Celgán y Millac. Ya hemos hablado de este tema aquí en esta radio.
Exactamente.
Celgán y Millac.
José Sánchez Peñate, esa empresa que ha dado de comer a muchos canarios.
Y Café Carioca.
Tiempo, ¿no? Me apunta
muy lente.
Exactamente, entonces claro, evidentemente nos estamos cargando nuestra propia economía en pos de ese desarrollismo fomentó la figura del intermediario, de gente que se trae leche y queso de fuera mientras nos cargamos la producción de leche y queso en Canarias, con lo cual llegado una crisis como esta, pues nos planteamos problemas de abastecimiento. Recuerdan que al principio de la pandemia sí, se hablaba de que digamos ese abastecimiento de Canarias estaba garantizado, si no, evidentemente tenemos que plantearnos todas esas cosas. No podemos solamente mirar la cuenta de resultados de determinados empresarios hoy puestos muy en solfa en cómo se hacían las cosas y evidentemente pues, estamos primando ese desarrollismo a cuatro listos que no les preocupa en absoluto la carga del territorio, la disponibilidad de recursos naturales para sostener, digamos, toda esa industria, como puede ser. A mí me preocupa mucho, porque estuve en su momento ligado con ese sector, el sector del agua. En Canarias hay ingenieros como don Carlos Soler que hablan de que en Canarias, atendiendo a una carga poblacional normal y una industria sostenible, tenemos agua suficiente a pesar de que se haya reducido el aporte hídrico. Lo que pasa es que hay que utilizarla bien y hay que reutilizarla bien. Y eso, desgraciadamente, todas las desaladoras, que son extremadamente contaminantes, además de muy costosas, se ha llenado toda nuestra costa, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, de desaladoras que solamente pues cubre las necesidades de la población, evidentemente, pero también las del sector turístico. Y no entendemos que eso no lo han puesto los empresarios, lo han puesto el sistema público, que son los que crean las desaladoras, con un coste brutal y con un daño medioambiental terrible, porque evidentemente las desaladoras están en la costa, hay que impulsar el agua, y eso lo se hace con energía. Energía generalmente fósil, que se quema y que después genera también otro problema gravísimo, es la salmuera que destruye todo nuestro litoral, porque evidentemente hay que verterla en algún lado y se vierte en la costa. Y la salmuera convierte en un desierto nuestras costas. Pues bueno, pues de eso no se habla, de eso no se habla. Se habla de los beneficios, pero ¿los beneficios para quién? Como decía un artículo que te proponía comentar de Andrea Abreu, la escritora, una esperanza de las letras de este país, que ella planteaba que, bueno, ella viene de una familia en que los padres trabajaron en ese norte, probablemente, porque no lo dice, en el Puerto de la Cruz, en el sector hotelero, en donde decía, realmente ella se plantea, Canarias es el paraíso realmente, como nos han querido vender, y como nosotros mismos, sin que nadie nos haya pagado, digamos, hacemos una campaña promocional, tratamos muy bien a los turistas y demás, pero eso a costa de simplemente comer. Porque la gente que ha trabajado durante 30 años en el sector, y tengo amigos que sus padres trabajaron en el Puerto de la Cruz, en el sector hotelero, que están rotos, que han terminado muy mal en cuanto a su salud por el trabajo exhausto que hicieron en su momento, ya les digo, años 70, 80, 60 incluso, y que realmente la familia ha logrado subsistir. No son más ricos, no viven en un paraíso. Viven en un paraíso para los que vienen de fuera, pero que ellos no pueden disfrutar. Entonces, pues claro, pues yo estoy con Andrea, la verdad. O sea, mirando con retrospectiva, nuestra población ha tenido, se han repartido esos beneficios de millones y millones de euros, no de pesetas, de euros, entre la población. ¿Tenemos un nivel de vida mejor que en los años 60? Me dirán muchos, claro que sí, evidentemente, y yo también lo reconozco. Pero ¿vivimos tan bien como podríamos vivir o como otros territorios han planteado un turismo sostenible, sostenible de, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino económico, para que se haya enriquecido la sociedad como se hayan enriquecido pues esos tres o cuatro empresarios listos que encima no cumplen, algunos de ellos, con sus obligaciones? Pues a la vista está que no. Tenemos que ver ahora cómo está ese norte de Tenerife, en el que mucha parte de la población pues trabajaba en el norte o iba al sur a trabajar, que cómo están viviendo ahora de los ERES, de los ERTE, mejor dicho. O sea, y espero que no terminen en un ERE, ¿no? Pues la verdad, o sea, esa responsabilidad que yo cargo, no en los empresarios, que también los critico, algunos de ellos, otros son ejemplares, y en el Puerto de la Cruz ahí, empresarios ejemplarísimos, o sea, y que han demostrado esa sostenibilidad, como por ejemplo la familia Tal, que no, vamos, yo siempre los reconozco porque son ejemplos de empresarios. Pues bueno, pues ahí está. Hay unos que lo han hecho bien y otros que lo han hecho mal. Y los políticos lo han hecho mal en general porque no se han garantizado o no han permitido que se garantice esa sostenibilidad de esa industria. Y ese es el grave problema. Que vamos al beneficio, yo creo que a lo mejor es, fíjense, hasta humano, ¿no? De yo estoy bien ahora y ya no me preocupo del futuro. Pero un responsable político tiene que preocuparse del futuro, más que del presente, si me apuran, ¿no? Y eso es lo que no hemos visto. Entonces, la situación no es buena, pero porque nadie somos lo suficientemente responsable, incluso la población, para hacer caso, por ejemplo, al señor Paulino Rivero o al señor Jerónimo Saavedra cuando se plantean estas cosas que algunos hasta los miran mal de sus propios partidos, porque claro, van en contra de lo fácil, que es el desarrollismo y es la no sostenibilidad, porque bueno, los que vengan ya se las arreglarán. Pues no, pues eso no puede ser.
Mucho conformismo ha habido en la sociedad canaria, mucho borreguismo permitido, y estoy completamente de acuerdo con los análisis que ha hecho, y desde luego cada día vamos más tarde en repensarnos el modelo económico sostenible de Canarias. Y desde luego, todo pasa, en mi humilde opinión que comparto contigo, en que pongamos en valor lo que las Islas Canarias tenemos de por sí, que es la idiosincrasia de nuestra gente, la climatología, la diversidad, y lo que no nos va a poder quitar nadie, que es que somos las Islas Afortunadas, pero en beneficio de un proyecto que nos haga sostenible y que nuestra economía no sea pasar a cuchillo nuestra ecología, nuestro medio ambiente y destrozar el entorno, porque ese es nuestro gran valor, el que tenemos que poner en valor.
Claro, pero es que eso, desgraciadamente, no se ha tenido en cuenta en absoluto. No. Sino yo me
masificar asombra el turismo y masificar el turismo.
Claro.
Cuanta más gente, mejor.
Claro, ¿y eso qué es lo que pone de manifiesto, desgraciadamente? Pues evidentemente una depauperación, un empobrecimiento del valor destino. Es decir, si nosotros no tenemos playas decentes, si no tenemos un medio ambiente que es como, es por lo que vienen los turistas aquí, si no tenemos un nivel mínimamente aceptable de desarrollo socioeconómico, porque la gente no viene a destinos en donde evidentemente, desde que se relacionan con la población, ven miseria, evidentemente. Los destinos en donde hay miseria, pues se ha visto que son fracasos turísticos.
Se van a los resorts, donde se meten ahí, hacen su burbuja de calidad occidental en una isla paradisíaca, pero no se relacionan. Y en Canarias, históricamente, en el modelo de Puerto La Cruz, su gran valor era la interacción con la población.
Claro, claro, evidentemente, se repartía más el gasto turístico por día. El problema es que lo que quieren algunos es eso. Y a mí me asombra, Diego, como incluso en pandemia se están construyendo hoteles, se están inaugurando más hoteles, que es que, la verdad, yo no sé a dónde quieren llegar, a explotar, a exprimir la gallina de los huevos de oro hasta que ya no dé más de sí y ya no dé ni para sopa. Y ese es el problema, ¿no?
Esperemos que no sea así, que nos paremos, que nuestro gobierno autónomo tome conciencia de la situación y que de verdad empecemos a repensar el futuro de Canarias. Siempre hay que estar pensando, los políticos deberían estar haciéndose su trabajo en mirar hacia dónde nos quiere llegar, no a 4 años vista para renovar el poder con unas nuevas elecciones, sino a 25 o 30 años vista, ¿no?
Yo no recuerdo, y apelo a tu opinión también, vamos a ver, ¿tú conoces algún presidente autonómico con visión de futuro? Yo te doy pie, yo reconozco uno.
¿Actual o en la historia de Canarias?
En la historia, desgraciadamente en la historia.
¿Alguno había?
Sí, alguno había y
¿Alguno hubo?
Yo quiero nombrarlo, con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras. Pero, por ejemplo, el único presidente que tenía cierta visión de futuro y que se planteó algunas cosas en ese sentido, aunque yo desde mi punto de vista fracasó, fue Adán Martín, el propio Paulino Rivero, pero que marcaba, digamos, más, ¿cómo decirlo? Era más inmediato, por así decir, ¿no?
Adán Martín miraba más lejos.
Sí,
tenía la cabeza más levantada, veía con perspectiva de más longitud.
Sí, Paulino acertó, por ejemplo, con el tema del petróleo. El petróleo no era el futuro de Canarias en absoluto, ¿no? Y se
Nos tuvieron entretenidos una temporada con el petróleo, ¿eh?
Sí, pero claro, con la oposición del Estado que era favorable al petróleo, ¿no? Pero que afortunadamente la naturaleza nos dio la oportunidad, en este caso, desde mi punto de vista positiva, a que no se encontraran en las empresas protectoras ninguna bolsa de petróleo lo suficientemente atractiva como para llenar Canarias de plataformas petrolíferas, ¿no?
Menos mal.
Afortunadamente. Porque ese desarrollo tampoco iba a dejar pingües beneficios en Canarias, ¿eh? Como se ha visto, ¿no? Vemos las plataformas que todavía están en ese inservible muelle del sur que no sirve para ni siquiera las plataformas porque muchas tienen problemas para atracar allí, ¿no?
Hace falta una ordenación del territorio. Leopoldo, la verdad es que ha sido un placer y es que se nos ha ido el tiempo, pero ya no puedo seguir contigo, a pesar de que tengo mucho interés en hablar de otros temas contigo, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, porque no van a pasar de moda, ¿eh? No van a pasar de moda estos temas.
A ver si nuestros oyentes, que son oyentes inteligentes, yo no pretendo convencer a nadie, pretendo que la gente reflexione y llegue a sus propias conclusiones, a que no se queden con las nuestras, sino que ellos saquen sus propias conclusiones.
Eso es el objetivo prioritario de esta radio, de verdad, te lo prometo. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Poquito a poco, que la gente vaya formando su propia opinión y que mejoremos la calidad de la democracia, como dice Pablo Iglesias, pero no porque los políticos sean mejores, sino porque la sociedad vamos a ser más crítica y le vamos a exigir un poco más de nivel.
Exactamente, nosotros tenemos el poder.
Leopoldo, feliz semana.
Un abrazo. Feliz semana para todos.
Pues cuando son las 9:24 minutos de la mañana de hoy lunes, un ratito de publicidad y enseguida volvemos.
9:29 de la mañana del lunes, aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, a través de las ondas internauticas en genteradio.net y a través de streaming en nuestra página de Facebook. Les acompañamos, como todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 11. Y si no han podido escucharnos en directo, riguroso, lo pueden hacer en la redifusión, que José Reyes, al mando de los controles técnicos, está siempre pendiente de todo. Nos va a poner a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y con posterioridad en torno a las 10:30. Pero ahora, cuando son las 9:30, un pelín tarde, pero nunca es tarde si la hecha es buena, comenzamos con... nuestra sección semanal para educación en igualdad. ¿Y quién lleva esta sección? Pues nuestra nueva compañera y nueva miembro de la familia, gran familia de Gente Radio, doña Isabel Bello. Buenos días, Isabel. ¿Te tenemos al otro lado de la sonda, del micrófono, de la radio, de la televisión, del teléfono? A ver.
Hola, Diego.
Ahora, días, ¿qué tal? Ahora sí, te estaba echando de menos, porque mira que tenía ganas de hablar contigo.
No, estaba ahí, pero bueno, la línea. La tecnología nos estaba impidiendo conectar, pero ya está solucionado.
Pues ya te tenemos aquí como todos los lunes desde la semana pasada, y esperemos que durante mucho tiempo, hasta que podamos obtener la igualdad, cosa que nos falta tiempo para conseguirla. Pero de momento hoy creo que nos quieres hablar de la igualdad en la comunicación, en el lenguaje.
Sí, hoy, bueno, a raíz del polémico meeting que dio la ministra de Igualdad, Irene Montero, la semana pasada, que ha sido, bueno, se ha viralizado, como casi todo el mundo habrá conocido, porque, bueno, ha ido un paso más allá en el mal llamado, porque ya explicaré ahora por qué mal llamado lenguaje inclusivo, términos ya, bueno, ya directamente inventados, porque es la realidad, que son las palabras aplicando un género inventado con la terminación en la letra E, cuya finalidad es incluir al género, trans, no al transexual per se, sino al transexual no binario.
Voy a ponerlo, si te parece, que me lo mandaste, y lo vamos a poner a través del micrófono para que la gente que no lo haya oído, pues vea hasta sí. Pues voy con ello, a ver si...
Muy buenas tardes ya a todos y a todas, a todes, que necesitan la ley trans, que necesitan políticas públicas que garanticen los derechos de todas, de todos y de todes en nuestro país. Si crece Ayuso, si gana Ayuso, va a crecer la LGTBI-fobia. Nos ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades, y que garanticen que uno puede ser quien es sin miedo a nada. Habéis dicho, estos son mis derechos, son los derechos de mis hijos, hijas e hijes. Una familia, si lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión. A ver si deja de ser maricón, a ver si deja de ser bollera, a ver si deja de ser bisexual, o a ver si deja de ser una persona trans. Que cuando vemos que hay una situación de acoso en un centro educativo, que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo de odio, como pasa en nuestra comunidad con la derecha y con la extrema derecha, no están proponiendo libertad para todos y para todas, para todes. Os pido a todos...
Tremendo.
Tremendo.
Ya no es suficiente todos y todas, sino también tenemos hijos, hijas e hijes.
Sí, y unes, y escuchades. A ver, realmente cualquier palabra en el castellano que termina, que tiene una terminación genérica, o sea, con género, en las que existe el masculino y el femenino, bueno, ahora se está intentando introducir un tercer género, que es el terminado en E, y que se refiere, si yo no me equivoco, hasta donde sé, al transexual no binario, que bueno, que es aquel género en el que se encuentra dentro del espectro entre lo masculino y lo femenino, un poco a medio camino, y no es ni una cosa, no se define ni de una manera ni de la otra. Género que yo cuya existencia reconozco y respeto profundamente, pero estamos hablando concretamente hoy del lenguaje. Exacto. Entonces, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría explicar...
Y perdona que haga un chiste, pero si la señora Belarra es capaz de decir que el IBI hay que subirlo cuando es competencia municipal, pues la señora Montero también le dirá a la RAE lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, esta gente se creen que son capaces de decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer.
Bueno, no se trata de eso. Ellos están intentando crear, o necesitan crear, un marco ideológico en el que sentirse líderes y bueno, lo están haciendo a través del lenguaje porque bueno, es una forma, realmente es una forma efectiva. Si consiguen implantar este tipo de lenguaje, el llamado lenguaje de género, ya ha conseguido implantarse y de hecho se utiliza por las administraciones públicas. O sea, que este es un paso más allá, no es descabellado la pretensión por su parte, porque ya el primer paso fue dado, empezaron a usar pues, los partidos de izquierda el lenguaje de género, utilizando la reiteración de todos y todas, nosotros y nosotras, etcétera. Y bueno, dicha duplicidad en el lenguaje se ha trasladado a la comunicación de las administraciones públicas, a los formularios, a los documentos públicos, a las resoluciones, etcétera. Por lo tanto, lo dicho, o sea, no es tan disparatado como parece la pretensión, porque su éxito tampoco está descartado, visto que ya se consiguió el anterior. El lenguaje, y es importante que tengamos en cuenta y que intentemos rechazar el propio término de lenguaje inclusivo, porque es un lenguaje, bueno, es un lenguaje inventado que puede tener cierto sentido dentro de determinados ámbitos, dentro de un partido político, dentro de un colectivo que quiera expresarse de esa manera, pero es diferente tratar de imponerlo como lenguaje institucional, que es lo que se presenta, lo que se pretende. Y lenguaje inclusivo significa que es el lenguaje correcto y bueno, y por contra significa que entonces el castellano, el lenguaje el que hablamos todos, es excluyente, porque si uno es inclusivo, significará que el otro es excluyente.
Excluyente, claro.
Claro, con lo cual yo conozco a personas que en su vida cotidiana no utilizan lenguaje de género ni utilizan este tipo de lenguaje mal llamado inclusivo, y que sin embargo empiezan a tener la sensación, cuando hablan en público o hablan en determinados círculos, de que necesitan utilizar ese lenguaje porque es lo políticamente correcto, porque casi es de mala educación decir en público bienvenidos a todos. Si no dices bienvenidos a todos y todas, casi ya se empieza a tener la percepción de que incluso pues es de mala educación. Eso es una batalla ideológica o cultural que desgraciadamente se está perdiendo en muchos ámbitos. Y yo defiendo el castellano normal y corriente, sin politización ni partidización de ninguna clase, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de respeto a la lengua, de no inventarnos la lengua ad hoc y precisamente por motivos ideológicos, porque al final, si pretendemos dividir a la sociedad y empezamos a dividirla también en formas de hablar, estigmatizaremos a aquellos que decidan no hablar de esa forma inventada e impuesta por un sector ideológico. No sé si me estoy explicando
perfectamente bien. Que vamos en la dirección contraria a lo que es la igualdad. Es decir, que estamos poniéndole etiquetas. Exacto. Que lo peor que puede hacer una sociedad es poner etiquetas a las personas. Y no solo, yo, fíjate tú, te estaba oyendo atentamente, y no es un tema, yo creo que no es un tema de que consideremos mal educado a una persona que no utilice el todas y todo, sino que le ponemos la etiqueta de que ya este no es progresista de izquierda, este ya es de derecha.
Exacto, o no defiende la igualdad. Justamente.
Y entonces, en exacto, consecuencia, ya como es de derecha, no defiende la igualdad. Estamos
pero
etiquetando.
Que no es de derecha, vamos a hablar. Ese es el problema, que hablar castellano no es de derecha. Hablar castellano es español, punto. O de sudamericano, o de persona castellano parlante. No, la forma de hablar no tiene que significar una ideología. No podemos permitir ser marcados, tanto de izquierdas como de derechas, como de centro, como de lo que sea. No podemos permitir ser marcados por nuestra forma de hablar. El lenguaje es una cosa, no hay nada más transversal que el lenguaje, y más apolítico que el lenguaje. Yo siempre pongo el ejemplo, en nuestro día a día ese tipo de lenguaje no se utiliza.
Pues fíjate,
porque
tú
hay que utilizarlo en la vida política, porque al final se traslada también a la enseñanza, por ejemplo, a la educación. Cuando uno dice, todos los niños del colegio X se van a apuntar a una excursión al Teide, ¿A alguien se le pasa por la cabeza que es que solo van los niños y las niñas se quedan en el colegio sin excursión? No, ¿verdad?
A nadie se le pasa por la cabeza.
Es una cuestión, los principios básicos del lenguaje como herramienta de comunicación humana es el principio de eficiencia. ¿Por qué el inglés es una lengua tan utilizada? Porque es mucho más eficiente, es menos rica que el castellano, que el español.
Entre otras cosas, no tiene género, solamente
he, exacto, she, por ejemplo, he, she, solamente. La palabra
no hay género.
Profesor es teacher, teacher se utiliza tanto para profesor como para profesora. Es más eficiente. Por eso, en el castellano, hemos tendido de forma natural y a lo largo de los siglos a la utilización de un genérico que es el terminado en O, pero no porque se refiere al género masculino, sino que ese es el genérico y punto. Ahora estamos haciendo lo contrario, estamos yendo en contra de la propia función del lenguaje, que es la eficiencia, es decir, la
simplificación de la sílaba, que cuantas menos sílabas nos comemos por delante y por detrás, los apóstrofes, las S.
Exacto, el mayor contenido, mensaje posible, con las menos palabras.
Con las menos palabras. Y además, muy de acuerdo a las redes sociales actuales.
Todos los niños, niñas o niñes, al final resulta esperpéntico, caricaturesco cuando escuches a la ministra de Igualdad hablar de esa manera. Bueno, al final acaba despertando una sonrisa, pero bueno, porque realmente raya el ridículo. Pero no por la intencionalidad inclusiva en sí del lenguaje, sino por el lenguaje en sí, porque es que al final son reiteraciones.
Y además yo te hago una reflexión, yo creo que esto es más de lo mismo, política de postureo y de marketing vacío. Es decir, este tipo de actuaciones no ayuda a romper la brecha de las desigualdades de este país, sino que lo único que hace falta es etiquetar a las personas, no va por otro lado.
Pero no solo eso, sino que en realidad, intentando ser un lenguaje inclusivo, resulta que es un lenguaje excluyente y discriminador, porque cuando uno dice los niños y las niñas, no está incluyendo a las niñas dentro de un término genérico, está separándolas, está segregando por género, igual que se segregan colegios de niñas y colegios de niños. Si segregamos el lenguaje y cuando utilizamos un término segregamos los niños de las niñas, no estamos siendo inclusivos. El lenguaje inclusivo es el que utiliza términos genéricos, en realidad es todo lo contrario.
De todas maneras,
la defensa de la igualdad no pasa por utilizar un determinado tipo de lenguaje inventado, que hay que recalcarlo, es inventado, sino por fomentar políticas realmente de igualdad, como por ejemplo los currículum ciegos. ¿Alguien sabe lo que son los currículum ciegos? Pues no, a lo mejor no todo el mundo, son aquellos currículum en los que se omite el nombre, se omite el género, de tal manera que uno ve las cualidades y la formación de la persona, pero no sabe ni si es hombre, ni si es mujer, ni a qué raza pertenece, ni qué edad tiene, simplemente su preparación, su experiencia y sus cualidades. Eso, implantar el currículum ciego, por ejemplo, en las oposiciones a la administración pública, bueno, es una política de igualdad efectiva.
Irreal.
Pues, es diferente que en el formulario, va a ver qué política de igualdad supone que en el formulario uno tenga que diferenciar su género y tenga que elegir entre hombre, mujer, otro sexo, género biológico, género sentido. Al final te tienes que autoetiquetar dentro de un catálogo. Pues que la igualdad es todo lo contrario.
Yo pienso igual que tú, va por otro lado.
Es eliminar cualquier tipo de distinción y cualquier tipo de discriminación.
Pasa que
por lo tanto, tenemos que continuar y perseverar en la defensa del castellano como lenguaje y en contra de la politización y de la instrumentalización del lenguaje como arma política, porque bueno, ya es lo que nos faltaba. El lenguaje es algo que nos pertenece a todos, al margen de las ideologías.
Pues yo te voy a hacer un comentario porque me ha venido a la cabeza que cuando yo era pequeñito, en octavo de GB, el equivalente al segundo de la ESO, no se pasaba a bachillerato por tener faltas de ortografía, y en las faltas de ortografía corregían lógicamente las tildes, pero también corregían los signos de puntuación, las comas, uh-huh, los puntos, los dobles puntos, los puntos suspensivos y tal. Pues en la última generación que yo tengo de hijos, lo que te corrigen es el lenguaje inclusivo en todos, todas. En una, bien, pues en una redacción.
Exacto, pues por eso estaba comentando que esto que ahora nos parece, bueno, un poco cachondeo, este tema...
No es para tomárselo en broma.
No es para tomárselo en broma, porque si ya se exige dentro del lenguaje a utilizar por los niños en los colegios, en sus exámenes o en sus redacciones, el lenguaje de género, la distinción entre hombre y mujer a la hora de expresarte, pues bueno, el tercer género ha terminado en E, que puede que en el futuro exista otro terminado en U, porque es que géneros hay infinitos. Vamos a ver,
una cosa es otra, eso es otra, lo del género y el sexo, yo me pierdo. La semana que viene me va a tener que hablar de eso, pues yo me pierdo.
Pues sí, la semana que viene podemos hablar de eso, porque parece muy complejo, pero una vez que se explica es bastante sencillo, y con una mente abierta y respetuosa hacia las distintas opciones y libertades individuales de los demás, es muy, muy sencillo de entender. Así que encantada de entrar.
Pues ya tenemos tema para la semana que viene. Semana.
Sí, sí, muy bien.
Pues ahí, ¿qué te digo? Que pues feliz semana, que muchísimas gracias por la lección que nos has dado hoy y que seguiremos intentando...
No, por favor, lección ninguna, simplemente compartir opiniones y reflexiones, y encantada y muy agradecida de la oportunidad que me das de expresarme en tu radio, Diego.
En la radio de todo el norte de la isla de Tenerife, la radio líder, en el 95.6, en tu gran familia de Gente Radio. Bienvenida a ella y bueno, que sea por mucho tiempo, Isabel.
Bueno, feliz semana, un abrazo a todos.
Igualmente, feliz semana. Aquí concluye la sección semanal, que ya digo que estará para el resto de los tiempos, igualdad, educación y realidad. Pues esta semana estrenamos grupo para acompañarles los minutos musicales. Y va a ser, ya está sonando, va a ser uno de mis preferidos. Lo eligió Diana Mora la semana pasada. Se llama Queen, la pedazo de banda que se inventó Freddie Mercury en los años 70. Referente de muchos adolescentes de aquella época, entre los que yo me encuentro. He obviado Bohemian Rhapsody, We Are the Champions y Barcelona, pero les vamos a poner 5 temas de lo mejorcito de Queen. Hoy, I Want to Be Free.
To break free, I've fallen in love.
Pues 2 minutos para las 10 de la mañana y este es el momento de llegar a la tan ansiada tertulia Hablemos del Puerto aquí en Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz. No puede ser de otra manera. 4 años en antena esta tertulia y cada día más viva, cada día más intensa. Hoy con un estreno que espero que sea, pues, ya definitivo, o si no es definitivo, que siempre esté representado ese micrófono rojo que está rojo. Doña Julia Navas, concejal del Partido Socialista en el gobierno del Puerto de la Cruz. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, bien hallada y bien con todas las congratulaciones y beneplácitos de esta radio, de todos los tertulianos, de José. Todos estamos contentísimos de verla aquí hoy.
Muchas gracias. A ver cómo lo hago. Que saben que a mí esto de debatir en público se me da mal.
No vamos a debatir, vamos solamente a hablar de algunos temitas que están de actualidad. Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Trae cositas para hablar hoy?
De lo que quieran.
Lo veo ahí con el ordenador encendido.
Pues fíjese, donde estaba yo era descargando el certificado digital que se me metía.
ese micro. Pongo esto más para arriba. Es que estamos con las mascarillas. No,
se me caducaba el certificado digital y estaba al mismo tiempo también. Oiga,
no te costó el cable.
Tratando de silenciar. Todavía no han empezado. Ya me están tratando de silenciar.
Es que tienes ahí el ordenador con
el ordenador, la tablet, Pedro.
Tiene mucha tecnología el ordenador.
Pero si tengo el micro, el que me esté viendo por Facebook sabe que tengo el micro delante.
Ahora.
¿Me quieren quitar toda la información?
Sí, te tenemos
censurado. ¿Me quieren silenciar, quitarme la información? Da igual, puedo con todo. Vamos allá. Ya te
veo. Oye, está contenta porque está la favorita del show de Pedro, me han dicho. Dice que es con la que mejor se lleva.
Bueno, es la que a lo mejor puedo convencer.
Me parece que no.
Va bien.
No, pero no le estoy diciendo para que en este mandato ni nada, sino con algunas cosas. Algunas formas de proceder.
A ver si nos ponemos de acuerdo.
En eso puede tener razón.
Y doña Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria, buenos días.
Bueno, muy buenos días, ¿qué tal?
Aquí con un montón de actividades que traer, que yo les propuse a todos los tertulianos de hoy.
Dígame, don Diego, ¿y por qué no pregunta usted, afecto eso de la igualdad, si a lo mejor soy yo el favorito del PP de ella? Porque...
También porque es algo que me es más fácil convencer. Está bueno.
Bueno, pues hay buen rollito.
Vamos a ver cuánto dura. 5 minutos, no le pongo más.
Vamos a ver si ponemos blanco sobre negro sobre algunos temas. Yo ayer, domingo por la tarde, mala costumbre, les mandé un mensajito a cada uno. Oye, ¿de qué queréis hablar? Cada uno tal. Y cada uno me dijo lo que quería hablar. Y bueno, hay un potaje aquí encima de la mesa importante porque hay tantos temas en el Puerto de la Cruz siempre. Da igual la semana que sea, la semana que viene hay pleno y hay manteca que cortar, ¿no? Entonces, yo he hecho un compendio de las cosas que me han dicho unos y otros. Y vamos a empezar por lo más light, lo más suave, que seguramente se pondrán de acuerdo, que es la propuesta que hace el Partido Popular sobre el acondicionamiento de las entradas de las distintas administraciones públicas para evitar que con estas colas del COVID, no las colas del hambre, por desgracia, colas del hambre hay, pero las colas en las administraciones, que hay otros ayuntamientos en los que han puesto carpas, han puesto algún tipo de banco y tal. Y el Partido Popular ha hecho una propuesta que parece que no llega a buen puerto, cuando parece que tiene mucha lógica, ¿no, Pedro?
Sí, nosotros la hicimos en el pleno del 25 de enero.
De este año.
De este año, ¿no? Ya vamos para 3 meses desde que está aprobado. Y pretendíamos primero que se hiciera un estudio sobre aquellas cuestiones para mejorar o al menos minorar el sufrimiento que tiene la población por fuera de las distintas administraciones públicas. Y no me refiero única y exclusivamente a los centros de salud, sino también al ayuntamiento, lo de los juzgados, que eso sí es de guardia, ¿no? Las colas que están por fuera, las de la Policía Nacional, en todos los lugares. Y el gobierno municipal aceptó esa propuesta y se aprobó por unanimidad. Y de hecho, literalmente, el señor González Mesa, pues le encomendó la tarea a la concejal, doña Flora Pereira, de Bienestar Comunitario, para que la tuviera lista para la siguiente comisión informativa, es decir, para la de febrero. Estamos en abril y a nosotros no nos consta, por lo menos no nos han comunicado nada, cuál es el trabajo que se ha realizado. Entonces nosotros sacamos una comunicación, creo que absolutamente normal, pues criticando lo que desde nuestro punto de vista era una desidia política. Y yo puedo entender que desde el gobierno municipal se me responda que eso no es de mi competencia y este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que se había aprobado, oiga, pues usted tiene que reunirse con las administraciones supramunicipales para aquello que no es su competencia, pues que lo agilicen y que empaticen con la ciudadanía. Y lo que es, si es de su competencia, como colocar bancos, marquesinas por fuera de los exteriores, pues se agilice o se hagan las compras lo antes posible. Y es verdad que incluso yo en una publicación fui duro diciendo que la fiesta de septiembre sí ya la tenían preparada.
Entonces publicación de Facebook.
Sí, sí. Me responden que, bueno, que si me refería a Mueca, ¿no? Yo hablaba del carnaval de verano, pero bueno, si quieren ponerlo por Mueca, me da absolutamente igual. Ahora, lo que no es de recibo, es que la contestación del máximo representante de la corporación municipal sea decir que el Partido Popular tiene que avergonzarse de dos personas que llevan su lista. Que el único mérito que tienen es haber sido presidentes de fiesta o de colectivo. En primer lugar, eso es absolutamente bochornoso para el que debe representar la institución. Es algo que me parece, voy a decirlo para que se me entienda claro, de alcalde mamporrero.
Bueno,
mamporrero.
Es que sabe lo que pasa.
No,
que
lo digo porque no, lo digo.
Que las redes sociales están demasiado presentes en la política municipal.
No, pero
el que
está encabezando o el que está presidiendo una institución debe mantener esa posición institucional. Y a mí no me importa, como hizo en el mandato pasado, que en un pleno me diga que yo era mal abogado y que no ganaba ni un juicio, porque lo dijo literal. Porque cuando se queda sin argumento, entra al debate personal. Pero yo lo aguanto para mí. Pero no se lo voy a consentir para ninguno de mis compañeros. Porque ninguno de los que está ahí, de los otros 7, que conformamos 8, necesita la política para sobrevivir. Y yo no quiero entrar al debate de la comparativa de concejal por concejal ni de la experiencia vital de cada uno de ellos. Porque me parece que eso es enfangar la política. Y que quien debe presidirla y habla del talante, no debe entrar a decir que nos debería dar vergüenza de llevar a dos personas en la lista. No, y yo quiero decir aquí públicamente que yo me siento muy orgulloso de formar parte de todos y cada uno de mis compañeros dentro del mismo grupo municipal.
Y yo que pensaba que íbamos a empezar live, digo, con esto de las carpitas y los banquitos por fuera
Es que vamos a ver. Voy a empezar por lo último yo.
Es que me pueden decir... que bueno,
lo ha traído incluso, muy bien, Pedro, las cosas como son, lo ha traído muy bien porque ha traído lo que
no, lo digo porque es algo que a mí me duele, que es desviar el debate. Oiga, que no se ha podido hacer, que yo he hecho gestiones con Sanidad, que he hecho gestiones con los otros y no ha fructificado, que a lo mejor no he dado cuenta, muy bien, que ustedes están haciendo un populismo, si quiere decirnos, muy bien, pero que entre con la vida personal de las personas. Y ya van 3 semanas consecutivas. Porque en la primera, hace 2 semanas atrás, en estos mismos micrófonos, habló que él venía de una familia unida y no como la de los que no sabía qué resto de familia teníamos los demás concejales de la oposición. Y entonces yo le aguanto una, porque yo no tengo nada que ocultar de mi familia. En segundo lugar,
Ni afecta a la política, ¿no?
No, ni afecta a la política. El segundo, hace una semana atrás, nos dijo también en estos mismos micrófonos que éramos una oposición inmoral. Y ahora esta semana nos viene a decir que tenemos concejales que prácticamente son indignos de formar parte de una lista. Mire,
no,
eso
no
me parece
la
a mí.
Vuelta de tu
no,
que
me parece
Pedro,
a mí, y
no
lo
así.
Termino, y ahora sí lo digo yo. Sí, ¿sabe quién hablaba de los fallos o de los supuestos fallos de los demás? Los acomplejados de instituto. Los que tenían complejos eran los que venían a burlarse de los demás.
Bueno,
y ahí lo dejo.
Pues la queja de Pedro está puesta encima de la mesa. Yo sí, si puedo.
Y yo, si me permites, y a Julia contesta ambos, creo que es lo mejor. A estas manifestaciones, para empezar también por el final, y no quiero, después iré a lo importante, porque creo que coincido con Pedro en que es muy mezquino meterse con las personas de manera mezquina cuando no se tienen argumentos políticos, recurrir al insulto por el insulto, sin fundamento y sin argumento, metiéndose incluso pues veladamente con cuestiones personales o utilizando tergiversadamente informaciones que además se tienen todas, porque si algo podemos presumir en el mandato pasado es que toda la información se daba pues encarecidamente en todas y cada una de las comisiones informativas. Y sí que es muy triste, ¿no?, que todo un alcalde acabe haciendo ese tipo de intervenciones. No, creo que no toca, tiene que estar por encima, y eso demuestra que, en primer lugar, o el alcalde no tiene a nadie que le salga a la defensa, esa es una, y que creo que no, que por eso hasta en los plenos es el que más interviene.
Yo creo que tiene un mal social media manager, tiene, y que no le indica que eso no se debe hacer en redes sociales.
Tiene que intervenir prácticamente en todos los plenos en la defensa de todos y cada uno de los asuntos. Por otro lado, creo que también, como tú, tiene un mal manager que le asesore en este sentido, y le falta además tener la piel más curtida, porque hay que aguantar, ¿no? No solo está para recibir el aplauso de la foto fácil de ese trabajo, que además no nos están invitando en ese pues buen hacer que debería haber a nivel institucional, sobre todo cuando estamos hablando de obras, infraestructuras que vienen del mandato pasado, en el que a ellos sí que se les invitaba absolutamente a todas y cada una de las inauguraciones. Entendiendo las restricciones, sobre a lo mejor determinados concejales del gobierno para que esté representado la oposición, que es además quien trabajó en su momento todos y cada uno de esos proyectos. Y por otro lado, recordarle a Pedro con respecto al tema de las carpas, del mobiliario, incluso de los dispensadores, de los dispensadores de hidrogel de alcohol que se aprobó por unanimidad, que el otro día estuve en Garachico y la verdad que me dio una envidia sana de ver esos dispensadores colocados en pleno casco histórico del municipio y que no afean para nada y que están a disposición del ciudadano y son además estéticamente correctos, ¿no? Decir, además te tiene que acordar Pedro, que desde el año pasado, yo creo que ya por esta fecha, estábamos hablando de la situación en la que se encontraban los vecinos y vecinas de nuestro municipio a la hora de ser atendidos, más que a lo mejor en mayo, a lo mejor fue en junio o en abril, después de la salida del estado de alarma, al ir a los centros de salud, al ir a los servicios sociales, hemos planteado en varias ocasiones que se atienda de otra manera, incluso que se utilice el patio interior de la casa del convento de Santo Domingo, porque en pleno invierno,
al cielo, ¿no? Nosotros lo hemos dicho en varios ruegos en ese sentido. Pleno, que no se puede tener a personas que además, que no se me malinterprete, pero que pues su sufrimiento, la miseria que pudieran estar viviendo en cada momento, tenga que estar de exhibición pública delante de todo el mundo, porque todo el mundo que pasa por allí sabe a lo que van. Un poco de intimidad en primer lugar.
Bueno, vamos a darle la palabra a Julia.
Y para terminar, además pusimos de ejemplo que en el centro de salud de La Vera, el ayuntamiento de La Orotava es quien pone una carpa, porque usuarios del centro pertenecen al municipio de La Orotava. Sí, por lo tanto, las competencias
en los centros de salud, el ayuntamiento de La Orotava,
las competencias cuando estamos hablando del administrado directo del ciudadano al que el ayuntamiento tiene que velar directamente por ello, yo creo que teniendo las cosas claras y además contando con el apoyo total y absoluto de la oposición, no deben de tener miedo de actuar cuando además lo estamos pidiendo y planteando desde la oposición.
Julia.
Vale, con respecto a los mensajes de la silla, se intentó que lo hiciera la consejería antes que lo que es la parte de la concejalía de Flora. Lo que pasa es que no se pudo, y efectivamente desde el área de la concejalía de Flora se está haciendo y se está tramitando. Ambos, los tres, sabemos qué problema ha habido directamente en esta concejalía por un problema de técnico, y se está solucionando. Lo que a mí me consta es que se van a intentar poner durante 4 meses las carpas y las mesas en la silla. Cierto es que nunca se habló del centro de salud. Que ahí vamos, ¿no? que habría que volver a ponerlo. No,
el centro,
mirarlo,
el centro de salud se habló, desde el año pasado.
La
¿eh?
Propuesta, vamos a ver. No, la propuesta es.
Simplemente...
No, y además en mi exposición en el Pleno nombré el centro de salud del Casco Botánico, pero es que dije expresamente no solo el centro de salud del Casco Botánico, sino también el de el ambulatorio de abajo de las citas externas, pero hablé de todas las administraciones públicas. Por eso la enmienda precisamente del gobierno era elaborar de forma urgente un estudio.
La
policía te lo hace en 10 días para ser generoso en el tiempo. Venga, vamos a ver, todos pasamos, es decir, desde que venimos del ayuntamiento aquí, vemos las colas del ayuntamiento, las del juzgado, las de la Policía Nacional y las del casco botánico, las del centro de salud y las del ambulatorio también. Eso lo vemos. Que hay que hacer un estudio, pues se hace el estudio.
Hoy,
si
es,
falta,
hoy es la comisión de Flori.
Y la de correo también. Todos, vemos la cola de correo.
Hoy tenemos también las comisiones, ¿no? Yo te digo que se están trabajando para hacerse, para ponerse durante 4 meses.
Sí, pero era para febrero.
Hombre, ya llover va a llover poco.
Sabes perfectamente el problema que ha habido en el área de Flori con respecto a los técnicos, que una estaba de baja y había otra sustituyendo, que es precisamente la mía la que sustituía.
Sí, sí, pero lo que decíamos es que se quede huérfano de técnico otro área, a lo mejor. Que no era tan prioritario, que era lo que yo me refería para septiembre. Es decir, deje usted ese área huérfana de técnico y saque el contrato de septiembre, lo saca en mayo.
O no le dé prioridad.
Pero si vas a ir a Mueca, sabes también perfectamente cómo funciona Mueca, y tú también.
Si no hablaba de Mueca, yo hablaba del carnaval de verano.
Pero sí. Habla de
hecho,
fiesta.
De hecho, por eso va a ser bien.
Vamos a pasar de uno en uno, de uno en uno.
No, y aparte que se voy a contestar con respecto a la publicación de Marco ayer, tú lees lo que quieres. Porque Marco ningún...
¿La puedo leer?
La tengo aquí.
Yo también la tengo aquí.
De uno, Marco en ningún momento se avergüenza de nadie. Marco lo que le viene a decir es que tanto que le critican a él a las fiestas, porque los que le critican a él son fiestas, es que al igual ustedes hayan tenido gente por los colectivos, por los votos. No que se avergüenza de esa gente, cada uno lee los escritos como le da la real gana.
No, pero sí,
y tú haces la interpretación que más te guste a efectos de un juzgado, o efectos en este caso de una radio.
Juzgado no, porque aquí no estamos...
No, pero efectos de una radio, haces la interpretación como quieres, y eso no lo puso él en ningún momento, que se avergonzara de esas personas, que le daría vergüenza en todo caso, que solo las tengan por los votos.
Mire, nosotros tenemos a esas dos personas a las que se refiere él, porque además se refiere él a dos personas...
¿Que estaban en comisiones de fiesta?
Claro, efectivamente. Los dos son empresarios, ¿no? Dos. Y además, no quiero entrar
a... No, presidentes de colectivos, algunos. No,
pero
son presidentes...
Pero es que yo también estoy en un colectivo, yo estoy en un colectivo deportivo. ¿Cuál es el problema?
Porque no creo que sea mi...
No, pero cuando dice...
Es que todos los partidos políticos en la historia reciente de la democracia, en listas municipales, han usado los perfiles que han usado.
¡Claro!
Todo. Sí, eso... Y además es un valor, porque yo creo que le compone una buena lista entre la capacidad de trabajo y la popularidad, es la clave para una buena lista que gane unas elecciones. No creo que ni Coalición Canaria, el Partido Popular ni el PSOE eche a un tipo de una lista electoral porque haya sido presidente de una comisión de fiesta.
Al contrario, si lo que busca es gente que esté implicada participativamente, claro.
Bueno, y aquí si nos vamos históricamente, el Partido Socialista cogía a todos los presidentes de las asociaciones de vecinas allá por
y los Coalición Canaria ha manejado en la rotaba todas las asociaciones de vecinas. Pues es una práctica habitual. No, yo creo que no tiene que ser reprochable el hecho de que una persona participe de una comisión de fiesta para que vaya a una lista. Es un valor que tiene que valorar.
Pero que demuestra que tiene sentido el servicio público, porque ser presidente de comisión de fiesta a veces es muy ingrato, ¿eh?
Lo que viene a decir...
Y
cuando dice,
ni te cuento.
Lo que a mí me avergonzaría sería llevar en mi lista gente muy relacionada con las fiestas, presidentes de colectivos, por ejemplos. No, es en singular, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos fino. Solo porque eso me permite conseguir votos, usando a la gente solo por el residuo político. Mire, nosotros no usamos a nadie de nuestra lista. Porque es que además de ser presidente colectivo, como también lo soy yo, tienen su implicación profesional y tienen su implicación. No solo son presidentes de colectivo. No solo son personas que están en colectivo, son personas que hacen más cosas, ¿no?
Pero no escribió lo que dijiste, cómo dijiste, cómo lo había escrito. Lo hizo
Háganselo mirar.
Es que claro, le diste la vuelta de tuerca. Diste la vuelta de tuerca que te interesó, que nos conocemos.
Háganselo mirar y preocúpense de conseguir un líder para las próximas elecciones que no haya sido el responsable del desaguisado que nos encontramos.
Eso es lo que dice.
Métase usted en casa ajena. ¿Qué hace él metiéndose en la casa ajena? ¿Quieren que me meta yo en la casa del Partido Socialista? No.
Bueno, nos han metido pocas veces.
¿Qué me he metido yo en la vida personal de nadie?
No, a ver, nadie se está metiendo en la vida personal
de nadie. ¿Y desaguisado que se han encontrado? ¿Que les va a permitir llevar ahora casi 7 millones de euros de modificación de crédito? Vaya, ya me gustaba a mí encontrarme ese desaguisado.
Hombre, a mí desaguisado en cuanto a organización, sí.
En cuanto a organización, queremos hablar de por qué. Porque de la misma manera que tú te estás escudando en la baja de una persona, de un funcionario, recuerda que porque nos encontramos un desaguisado de 56 millones de euros de deuda heredada del Partido Socialista, nos tuvimos que acoger a un plan de ajuste que nos impuso la amortización de todas las plazas.
Pero si
de
yo no voy a la plaza, voy a la forma de organización de forma
pero
de
si
trabajar.
Pero si no había personas para
pero
organizar.
Voy a la forma de trabajar.
Pero
de
si
técnicos.
Votaron en contra de la unidad de contratación y es la que están explotando ahora mismo, precisamente para priorizar determinados contratos que no toca priorizar en un momento como el que hemos vivido el año pasado y estamos viviendo en este momento, donde la inversión de cualquier euro público tiene que obtener la mayor rentabilidad social, que no política.
Correcto.
Y ustedes están centrados en la rentabilidad política, y eso duele, y lo vamos a ver en la modificación de crédito.
No creo.
Vamos, ya lo vimos esta mañana.
Sí, pero
está
vamos
clarito.
A ver, es para inversiones.
No. Inversiones, sí, 1.120.000 para el lado.
Espérate que nos perdemos.
Nos ha faltado. Y además porque advertí también que no se olviden de esa modificación.
Que ya
en el
me
pleno
estoy perdiendo.
Pasado.
Si yo me pierdo, imagínate lo que nos están oyendo.
Ya te puedo decir que no sé.
Y que tenía que haberlo hecho el año pasado.
Vamos a respetarnos los turnos, yo les digo yo.
El año que viene, año de recuperación turística.
A Sandra es difícil.
Vamos a tener cerrado el lago Martianes.
Botón,
eso es muy duro.
Botón de cierre de micro. me están llamando de Madrid. ¿Quién será? Después lo vemos.
Yo pensé que
alguna compañía de teléfono para vender.
No, mira, es Ayuso que está contentísima. Ah, vale. Está contentísima porque el señor Sánchez ya le ha dicho que sí, que se va a poder vacunar a través de las mutuas de trabajo. Te lo prometo que es verdad. La COPE la acaba de escribir. Que ya el gobierno de la nación, el gobierno del Estado, dice
buena noticia,
que va a permitir que las empresas vacunen a través de sus mutuas de accidentes laborales a sus empleados, como proponía Ayuso hace una semana.
Sí, no. Bueno,
es bueno que se ponen de acuerdo.
A Gabilón no solo le hace falta dejarse el pelo largo allá para parecer Ayuso.
Yo. Bueno, pues mira, aprovechando que está aquí Julia Nava, que tiene entre sus competencias delegadas por el señor Marcos Inese. Yo sigo diciendo Marcos Inese porque me suena. González Mesa es mi mujer. Mi mujer se llama González Mesa de apellido. Desde cuando digo Marco González Mesa, pienso que es mi cuñado.
Con razón se ponía el moderador firme cada vez que lo nombraba.
Sí.
Ponía firme, ¿eh?
Mi mujer, mi primera mujer se llamaba González Mesa de apellido.
Por eso se pone firme, ¿no?
Sí. Yo también me pongo firme cuando la veo. Aprovechando que está Juliana.
Si no digo el moderador que se pone firme.
Yo siempre me pongo firme. Yo hice la mili, no hice la mili, pero me pongo firme. Aprovechando que está aquí la señora Nava, que tiene bajo sus competencias todo el tema de las concesiones administrativas, yo he comentado así al aire qué pasa con ese modelo de concesión administrativa que históricamente era como un lote y que hubo muchísimos problemas con eso, esas concesiones monstruosas donde iban un montón de paquetes, y aquí el grupo de gobierno pues ha sacado hace poco la pizzería como un local independiente, y ese modelo de ir segregando las propiedades municipales, las propiedades, sí, el patrimonio que tiene una de ellas concesiones administrativas para explotaciones hoteleras, imagino que iremos de largo. ¿Les parece bien que el gobierno actual vaya manteniendo la línea que ustedes iniciaron con la segregación esa?
Yo sepa, sí. O sea, a mí no me han manifestado nada en contra de ellos.
Ah, pensé que iba a hablar Julia.
No,
por nuestra parte, sí.
La idea en un principio es sacar todas las concesiones por separado, no como un ente entero.
Eso
en principio ninguno de ellos en comisiones.
Lo último que hicimos, de la última manera en la que se trabajó, fue esa.
¿Están de acuerdo todos?
Y además recordar que cuando se sacó todo en conjunto, precisamente había un estudio de viabilidad que lo planteaba así. Otra cosa es que en un momento determinado a ese concesionario se le reconozcan una serie de derechos, incluso por rescate parcial de la concesión administrativa que no se ejecuta, le da una serie de derechos a lo largo de un año y medio aproximadamente, si no recuerdo mal, que cuando nosotros llegamos a gobernar en el 2009 nos vimos y nos deseamos en una situación bastante extraña, porque incrementaba y nos demandaba al ayuntamiento recursos, que aquello llegó a pedirnos como 5 millones de euros, que al final no se le dieron porque evidentemente se trabaja de otra forma y comenzamos a trabajar con números en la mesa y con datos, y al final quedó la concesión hacia el ayuntamiento porque además se tuvo que cancelar el contrato por incumplimientos y demás. De ahí que en el mandato pasado, yo creo que ya en el anterior, se comenzó a trabajar a sacarlas individualmente los establecimientos.
Fragmentadas
con la problemática, que contiene, que además yo sé que Julia ha tenido que seguir en ese sentido, el que no olvidemos que Playa Jardín en concreto es un convenio o surge de una obra que además algún día habría que hablar de aquella doble famosa financiación que al final no sabemos dónde se fueron los recursos y bueno, pues salió del ministerio. Sale como única y por ejemplo la instalación eléctrica es una de todos los establecimientos, los conducción de gas es una, y todo eso pues ha perjudicado a lo largo de todos los años el que se pudiera sacar por separado los establecimientos. Y a mí me consta que nosotros comenzamos ya con una serie de obras parciales en cada uno de los establecimientos para poder separar el gas, cosa que es lo más difícil, y por eso para Marsa no se pudo hacer. Claro, pues no se puede, son las conducciones de gas, hay una eso centralizada, y después el tema de la luz, que ya empezamos también con Traxa a hacer todas las valoraciones para que cada establecimiento tuviera su contador de luz, que tampoco se pudo culminar.
Eso se va a arreglar,
y
¿no?
Que toca ahora
cada
hacerlo.
Cada concesionario va a tener que hacerlo.
Que era la misma línea en la que trabajaba.
Viene la línea en plan de que va a haber un tiempo de carencia la concesión, o sea, hay una serie de obras necesarias que quien las tenga las va a tener que hacer. Y obviamente no va a pagar el canon en ese momento.
Es lógico.
Que era la misma línea en la que estábamos trabajando. Y de hecho, recordaban el polvorín.
Pues no hay ruptura. Por ahí vamos por el camino correcto y vamos a seguir trabajando con el apoyo de todas las formaciones.
Estamos en la playa, antes de que vayas al lado. Que te estoy viendo, frena.
La playa. Frena. La playa. La playa va bien. Están cerrados los negocios, pero la playa va bien.
El problema que tiene la playa.
Nosotros hemos planteado un modelo de gestión similar. Es que no se me ha dado acabar.
Déjame
que ahora
terminar
se está haciendo
con
la playa. No, pero digo que
ahora
lado hemos
lado.
Planteado un modelo similar
al que ahora se plantea.
El micrófono cerquita.
En la playa, con lo cual, evidentemente, por eso estamos.
Toca el micrófono. El cable.
El cable está mal. Ahora, ¿el mío o el del micrófono?
Los dos.
Antes de que sigas con la playa.
El Matrix lo tiene mal.
El único problema ahora mismo con los dos de la playa es que el estatuto de. Bueno, esto lo iba a contar yo precisamente hoy en la comisión, que el estatuto nuevo parece ser que la competencia de costa
va a llegar a
viene,
a
entonces ahora,
por fin.
Pues sí, en eso podemos estar también de acuerdo.
¿Para el verano o para el que viene?
Es que eso es lo que quiero ver qué pasa, porque lo que no tiene ningún sentido es que yo mando un expediente ahora mismo a Madrid para que en junio me vuelvan a devolver el expediente. Entonces, digamos que los otros expedientes están a ver qué va a pasar.
Pero bueno, informa de que está la pizzería ya publicada.
No, la pizzería sí. No, pero me refiero al service y al burger, que teníamos medio encaminado. Y en medio de esto ahora, aunque no tiene que ver con Pamarsa, el chiringuito, el kiosco de San Telmo, que se entrega esta semana. Y espero en dos semanas que se salga a exposición pública. Y ahora usted puede hablar el lago y yo le rebato.
No, yo quería hablar. Antes de hablar el lago es qué va a pasar con Pamarsa.
No, pero
¿se va a cerrar Pamarsa esta temporadita o se va a cerrar definitivamente? Sí. ¿No va a generar más pérdidas al ayuntamiento?
No, generar pérdidas hasta que se cierre, sí, pero mientras tanto no.
¿Y pero va a haber Pamarsa 2?
No va a haber Pamarsa 2, vamos a tener el mismo debate de un pleno que lo hemos tenido dos veces.
No, es que lo he preguntado y nunca me ha respondido. Son ustedes los que lo publicaron en un medio
bueno
de comunicación.
Saber ¿cuál es la solución?
Hombre, la idea, vamos a ver.
Se cierra Pamarsa. O sea,
se cierra Pamarsa.
De uno en uno.
Socorrismo sale a concesión. Los bares de la playa sabemos todos que salen a concesión. El parking estamos en duda y lo dije aquí. Creo que hace un tiempo por el tema de lo que cuesta la obra de la Plaza Europa.
Parking Plaza Europa.
El Parking Plaza Europa, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que es rentable, los tres.
Sí.
Porque tampoco tienen muchos empleados. tenemos el parking del mercado y el otro que a mí, yo sé, cada uno lo llama como quiere, el de las Dolores.
El de las Dolores.
Que son dos parkings que no
San
son,
Felipe Tejar,
que no son rentables, pero el parking del mercado lo tenemos que tener abierto porque realmente es un servicio público a efectos
al mercado.
A efectos del mercado. Uh-huh. Y ya una vez quitados los bares del lago también, ya lo que nos queda es el mantenimiento o la forma de explotación, si quieres verlo, del lago,
que es lo
que, del complejo, que es en lo que el dinámico ya salió.
Pero sigue siendo de Bavarsa, ¿no?
No.
Lo sacamos nosotros. Pedro, a ver, eso
pero
sí.
Eso no está dentro del paquete de Bavarsa.
No, ya está fuera.
Una concesión dada a 25.
Desconocía.
O si había empleados que me querían pegar por eso.
Y entonces eso
yo... Hombre, metiste pues un paquete montón de empleados. Un paquete bueno, porque me está costando me costó el mío. Pero tú, es verdad que tengo que agradecerte que metiste un gran paquete de empleados en el de Dinámico.
Pues hay que aplaudir a Pedro.
Sí, a la cantidad de empleados que quitó, sí. No le voy a negar la mayor porque...
¿Cuántos quedan en Pamarse?
105, espérate, en restauración 55, 57.
¿Y los van a ir colocando en las concesiones de los locales?
Sí.
¿Y lo aceptan?
No les queda.
¿Quiénes? ¿Los empleados? No, no queda otra.
Que aceptarlo, sí.
O sea, vale, el anexo, no lo digo yo, lo dice el estatuto de los trabajadores y aparte es uno de los puntos.
Pues bueno,
podemos tener una discusión técnica, no tú y yo, sino otros técnicos, pero esa es la postura.
Pues bueno, entonces, Pamarse ha solucionado de aquí a...
El tema está en la pregunta de lo que dice él, que lo que vamos a hacer en el lago. Nosotros queremos la gestión directa por parte del ayuntamiento, ya cómo hablaremos o no, esa es la parte que todavía no les he contestado porque se están barajando varias opciones.
Y nosotros lo que hemos planteado es la gestión indirecta, y para que todo el mundo nos entienda, es que el lago sea llevado por un concesionario.
Pero
puede plantearse.
Pamarse sigue existiendo entonces.
No, ellos sí, para nosotros no.
No, Pamarse no existe.
No, vamos a ver, quien salió a un medio de comunicación con un titular diciendo: vamos a crear una empresa pública para la gestión del lago, fue Marco González Mesa.
Ciertamente se planteó una posible empresa pública, pero los que más saben de economía seguramente sabrás que no nos van a dejar hacerlo, Pedro.
Da la casualidad que cuando salió esa
pero
noticia,
entonces ¿para qué salió esa noticia?
Recordarás que porque tuvimos ese debate en pleno, yo lo planteé, le digo, el ministerio no les va a dejar
que
una empresa pública.
Lo que sea.
Bueno, no me a lo mejor Pedro Sánchez, Marco González,
y si me dejan ya para decir cuál es la posición de Coalición Canaria en este sentido, que la han planteado cada uno de ustedes. Nosotros lo que planteamos es que se analice, y además recordarás que fue una enmienda, una propuesta del Partido Popular que se rechazó, que se analicen técnicamente, porque claro, aquí los técnicos tienen mucho que decir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, que se analicen todas y cada una de las posibilidades de solución a la hora de prestar un servicio que además no es obligatorio, que no podemos olvidar que no está dentro de las competencias municipales, pero que para nosotros, desde el punto de vista turístico, es muy importante, porque yo estoy de acuerdo con Julia, y así lo hemos defendido y hemos luchado, que el lago, por eso defendimos y presentamos la prórroga de la concesión administrativa a costas para el ayuntamiento del lago, y se nos ha conseguido y se ha culminado en esto de principio de mandato, porque si no, no lo hubiésemos hecho, lo hubiésemos dicho a costas, sáquelo usted y que lo coja otro empresario privado. No, dijimos que el lago tenía que estar en manos pública. Hay que prestar un servicio, ya sea directa o indirectamente, que se analicen los pros y los contras de todas y cada una de las posibilidades. No desechemos nada, porque a lo mejor les puede pasar lo que les acaba de pasar o con lo que les pasó con la creación de la empresa. Tajantemente dijeron que iban a crear una empresa y tajantemente se les dice que no se puede crear una empresa.
Tajantemente no dijimos.
El ministerio no
se lo dijeron. Eso fue
sí lo dijo el alcalde.
¿Modelo Coalición Canaria para gestión del lago?
Primero, además, lo digo clarísimamente.
¿Empresa concesionaria, empresa pública?
No. Ni uno ni otro hasta que no tengan los datos. Porque yo lo que no quiero para el puerto de la Cruz es nuevas Pamarsas que nos endeuden, ni tampoco prestar un servicio deficiente. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia que tiene un bien de interés cultural de categoría de jardín histórico como es el lago Martianes, teniendo en cuenta además que ya Coalición Canaria con el Partido Popular luchamos para que ese complejo siguiera siendo de los portuenses la explotación, la concesión, analicemos todas las alternativas y decidamos cuál es la mejor para el ayuntamiento y los portuenses.
Voy a ser un poco malo. ¿Coalición Canaria no ha tenido tiempo de estudiar esto?
Ya le presentamos todo.
Vale. ¿Patronato? ¿Puede ser una acción?
Puede ser patronato, puede ser una empresa, puede ser una prestación distinta, puede ser una prestación de servicio directa, puede ser indirecta, como dice Pedro, el contrato de prestación de servicios, a lo mejor incluso parciales, porque, por ejemplo, han decidido sacar el de salvamento y socorrismo, es una prestación de servicio indirecta. A lo mejor se podría hacer lo mismo con los jardines, con el mantenimiento.
Eso ya lo veo más complicado, pero por la forma de la puerta del lago, de que no es una de la forma de entrar al lago, de que allí entraran 27 empresas. por parte de nuestra.
Pero no es imposible.
No va a ser nunca una concesión.
Concesión externa, administrativa no. Que propone el Partido Popular, no va a ser. La propuesta del Partido Popular.
Todo no lo demás que. Y tampoco va a ser una empresa pública. Lo que pasa es que fue en un pleno, ahora, fue en un pleno de octubre a noviembre de 2019 donde debatimos esto. Yo dije las posibles figuras jurídicas que nos pudieran dejar, que se planteó hasta la mixta.
Pero si nadie te cuestiona nada a ti, estamos cuestionando al alcalde, que es el que dijo constantemente.
Pero que se planteó hasta la mixta, obviamente se planteó hasta la mixta. Obviamente una sociedad anónima no se puede. Hasta aquí, o sea, lo demás ya me sé se está estudiando. Lo que pasa que es verdad que primero estoy intentando liquidar lo que hay y mientras se va estudiando cuál es el modelo, porque es que en ningún momento vamos a coger y hacerle cierre al Lago. O sea, siempre está va a haber claro. Una continuidad, entonces ya veremos cuál va a ser la continuidad.
No, y además, como administración pública que tenemos ahora mismo la concesión, lo vuelvo a decir aquí, como lo dije en el pleno, tenemos un compromiso de inversión mínima inicial de 5 millones de euros con esa concesión administrativa, que el millón de euros primero estaba previsto para el 2018, no se pudo ejecutar porque estaba arrancando la unidad de contratación, en el 19 pasó lo que pasó y en el 20 no se puso. Ahora la veo,
indisponible.
Sí, pero se podía haber declarado indisponible otros recursos. O haber hecho una modificación de crédito posteriori.
Nos perdemos como neófitos en esta materia. El tema está que para marzo tiene que estar cerrada este añito.
No, a marzo del 2022. No, dame un poquito más en marzo del 2022.
Bueno, eso tampoco es dentro del año.
Estamos a menos de un año.
Sí, exacto.
Mira, y para ser correctos, cuando aprobamos el plan de ajuste en el 2011, en marzo del 2011, se planteó el cierre de Pamarsa, la liquidación de Pamarsa en esos 10 años. Salimos del plan de ajuste en el 2017 y nos hemos seguido agarrando porque todas las formaciones políticas, a mí no me importa decirlo aquí, nos preocupa el que se mantengan los puestos de trabajo. Es fundamental, y si no, cada cual que diga lo que quiera comentar, pero por lo menos a Coalición Canaria nos preocupan los puestos de trabajo. Por eso, a pesar de que habían técnicos municipales...
¿Pero el número de puestos de trabajo o las personas que están ocupando los puestos de trabajo?
Los puestos de trabajo. Yo no he nombrado personas. Los puestos de trabajo. Eso es el número más o menos los que toquen. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que el interventor nos advertía ya en el 2017 que Pamarsa no tenía que estar supeditada a esos 10 años, sino que tenía que estar cerrada porque está en criterios de disolución desde la época de Salvador García, ¿vale? Para que nos oigan los oyentes, estamos hablando del mandato 99-2003, que es cuando la primera vez que se informa jurídicamente que estamos en criterios de disolución, lo que hicimos fue agarrarnos a esos años que está planteando Julia, precisamente para poder ir avanzando en las posibles soluciones parciales a todos y cada uno de los establecimientos, de las dependencias, que al mismo tiempo salvaguarden los puestos de trabajo y que no hacer lo que planteaban muchos, que era, o algunos, liquidación y punto, y cierre. Y eso supone lo que supone, ¿no? Por lo tanto, yo ahí, en ese sentido, estamos, creo que los tres formaciones de acuerdo, y en esa línea se ha trabajado, porque así trabajamos nosotros.
Bueno, las dos y el equipo de gobierno, ¿no? Porque son cuatro formaciones políticas.
Bueno, pero como nunca está. Bueno,
¿cómo que no?
Ah, ¿verdad?
Está el espíritu Simón Bolívar ahí.
¿En serio?
No, de Maduro. De Maduro que no pasa
nada.
Maduro
todo. Pero tú nos puedes explicar en breves palabras cuál es tu modelo o el modelo del Partido Popular para la gestión del lago, para que los oyentes lo entiendan.
Lo planteamos en dos ocasiones y lo planteamos por una sencilla razón. Porque en octubre del 2019...
Pero el modelo no nos hagáis chico.
Momento. En octubre de 2019, el titular de prensa, entrecomillado, es decir, refleja literalmente lo que dijo Marco González Mesa, es: queremos crear una nueva empresa para la gestión pública del lago Martián.
Eso es lo que quería Marco, pero ya
saben
que no puede ser.
Dijimos en ese momento, aparte de que era mentira, que lo que no se merecía la ciudadanía era un anuncio electoralista y con un único propósito de clientelismo.
Bueno, ese era otro tiempo, ahora estamos en lo que estamos, estamos en el 21.
Entonces,
PP hace una propuesta.
Nosotros hemos planteado que se saque a concesión administrativa la gestión integral del lago. Entonces,
¿Con qué limitaciones, Pedro? Porque las concesiones administrativas al final tiene que tener un control por parte de la administración pública, porque son titulares de las instalaciones y los
concesionarios. Y eso lo planteamos porque se nos decía, y con razón, que era un museo al aire libre. Y nosotros planteamos muchísimos museos en España, incluso de patrimonio nacional, que son gestionados por concesiones administrativas. Y lo que no iba a hacer ningún concesionario era, y lo digo claramente, ir con una radial a cortar pues el monumento al mar o a cortar cualquier otra cosa. Entonces había que establecer con la experiencia que se había adquirido cuál era el propósito y cuáles eran los límites que tenía esa concesión administrativa. ¿Por qué? Porque la gestión pública a lo largo de los años en el lago Martianes, y no me duele en prenda decirlo, ha supuesto que cuando alguien ha querido meter mano para poner orden en algunas cuestiones, pues siempre aparece alguno de la oposición a sacar rédito político. Y no podemos hacer...
Pero dicho por todos los partidos, ¿eh?
Te iba a decir, no he nombrado
ahí,
a nadie.
Ahí no, no se escapa ni Dios.
No he nombrado a nadie.
Yo me escapo, yo porque les hago llegar, pero no se escapa ni Dios y meto a todos.
Pero no he nombrado a nadie. Vale. Vale, dicho con carácter general.
Pero yo lo matizo.
Con carácter general. Entonces, lo que no puede ser es que una directriz, y lo digo porque lo viví, una directriz, una circular que saca la empresa diciendo que los empleados tienen que llevar uniforme, por ejemplo, sea propósito de rédito político por parte de Asamblea Ciudadana Portuense a través de sus redes sociales diciendo que estamos extorsionando y vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores. Y eso no pasaría en el ámbito privado. Del mismo
las
modo,
redes sociales van a afectar siempre, y lo importante
no,
es
pero
que
del mismo
cuando tener, se cuando se, polici- tener, cuando
mire,
se
lo que no pasaría nunca
en los temas importantes del municipio,
lo que no pasaría pero, nunca en el ámbito privado
sería igual,
es que un candidato de una lista electoral se persone voluntariamente en un procedimiento social, ni siquiera citado por el juzgado, sino voy porque quiero, a fin de defender la cesión ilegal de trabajadores. Eso es lo que no pasaría. ¿Por qué? Porque no estaría, porque la cesión ilegal no sería para que entrar al ayuntamiento, porque estaría concesionado. Y el político no estaría metiendo mano en la gestión. Y yo he dicho, porque a lo mejor es una concepción personal mía, pero creo que comparto con alguno que otro, que el político no tiene que estar discutiendo cuánto es el precio de un whisky ni cuánto es el precio de una cerveza. Y desgraciadamente...
Pero, los vales van a salir todos a concesión, ¿no? Incluidos los del lago.
Claro, pero desgraciadamente, ahora mismo, sí, pero Julia, seguramente,
habrá tenido que discutir... El cable que sí, se nos va.
Julia habrá tenido que discutir...
Desgraciadamente... No, muévelo un fiquito.
¿Ahora?
Ahora, si te pones los cascos, ¿sabes?
No, no sé si están...
Es el cable, Pedro.
A ver, ahora...
A ver.
Ahora se te oye muy bien.
¿Se me oye bien? Sí. Ah, gracias. Digo, que lo que no puede hacer...
¿Sabes lo que pasa? Que las manos...
Es que... No he tocado nada. Yo gesticulo...
Pero haces interferencias.
Ya me tienen aquí. Manos atrás. Por favor. Entonces, lo que no puede hacer Julia, porque creo que cuando tiene que estar discutiendo sobre el reglamento de utilización de los locales municipales y de todo el patrimonio, estar el mismo día, porque le están llamando, porque en una caja de langostino, en vez de cinco langostinos, venían tres.
Bueno.
Eso yo creo que debemos coincidir. No, y entonces esa es nuestra forma de ver las cosas. Otra cosa es que alguien haya cogido al comité de empresa de Pamarsa en su día como submarino amarillo para torpedear lo que hacía el Partido Popular y Coalición Canaria, porque eso es así. Y yo lo he dicho con respecto al delegado sindical, al secretario del comité de empresa, que se dedicaba a torpedear todo y cada una de las cosas que decíamos, a hablarle mal a todos los trabajadores y a llevar a los mítines de otra formación política, a los empleados. Se dedicaba a eso. Ahora se dedica a dar clases particulares en su casa.
El modelo del Partido Popular es concesión administrativa.
Sí.
¿Por cuánto tiempo?
Por el que se establezca para que sea rentable para el ayuntamiento y para la...
No más de 25 años en estos momentos. Claro.
Sí, pero porque es el tema del canon.
No, pero incluso nosotros lo fijaríamos por periodos menores, por lo menos desde el punto de vista.
Que hay que empezar a trabajar ya para después, porque los 25 años se van rápido.
De todas maneras...
Julio Nava tiene la palabra.
Ojo, los delegados del sindicales... Yo con todos los empleados y trabajadores que me encontré de Pamarsa, afines a unos y a otros, yo no tengo quejas de ninguno. Me da exactamente igual del partido político que sea.
A mí también me da igual.
No, yo lo digo por lo que estás diciendo del comité.
Me da igual, lo que me molesta es que utilicen el puesto sindical para hacer labores políticas. Eso es lo que me molesta, que no se preocupe porque los trabajadores tengan este derecho o este otro derecho, sino se preocupe en medrar y haga de sindicato amarillo, es decir, pues sindicato vertical, sí, es lo que estoy diciendo.
Conmigo sí se preocupan. Te lo digo en serio.
Bueno, Julia, bueno,
mire, vamos a decir una cosa. A mí, voy a decir una cosa, porque no hay que meterse en esos charcos. El delegado sindical, porque él quería su puestito que no le correspondía conforme a su contrato, y yo me negué a entrar en esa dinámica, le tuve que decir a la inspectora de trabajo si ponía un catre en el pasillo para que yo dormiera allí, porque como me denunciaba absolutamente por todo, hasta por no tener crema para el sol, me denunciaba. Y a este gobierno municipal...
Es que hay que tener crema para el sol.
Sí, claro que hay que tener. Pero denunciaba absolutamente todo. A este gobierno municipal no le denuncia. Y entonces a lo mejor me tengo que preocupar si sigue haciendo las mismas funciones o no.
No te denuncian porque me han pedido todo. Las cremas para el sol, todo. Y si no, pasas y ves la factura.
Bueno, pero... El lago siempre tiene...
Vamos a ver, ¿ustedes se imaginan que con el Partido Popular se hubiese estado fraccionando la nómina en 5 plazos?
Una vez.
Sí, pero igual, este Partido Popular ninguna. Nosotros nos retrasamos 48 horas. Bueno, sin ni siquiera retrasarnos.
Bueno, pero espérate, que nosotros lo que hicimos es que cobraran antes del día 5.
Sí, sí.
Una, y nosotros dos veces. También llegamos a hacerlo.
No, siempre, Pedro. Sí,
pero nosotros también llegamos a hacerlo.
Sí, claro que sí. Ellos llegaron a cobrar antes que los funcionarios, pero a lo que vamos, sin ni siquiera.
Pero Pedro, a ver, ¿por qué te molesta que una persona, es que eso es así, es
decir,
una persona le ponga un listón a una formación política y a otro diferente a otra formación política?
No, me parece, no es que me moleste, me parece hipocresía.
Ya.
Del mismo modo que él tiene derecho a hacerlo, yo tengo derecho a denunciarlo, ¿no? Digo yo.
Correcto, pero que no te indigne, porque es que eso es así, es decir, si
que un semiliberado o que tenga horas sindicales se dedique esas horas para ir a competir, ir a correr, pues se lo podrán permitir sus afiliados, pero yo podré decir que me parece indigno, digo yo.
Hay que cambiar las normas para que eso no
pase. Podré decir que me parece indigno.
Pero no podemos entrar en discusiones con un empleado...
Que sea absolutamente normal.
Que alguien los empleados sindicales que las piden un 31 de diciembre.
Claro. A ver,
nosotros tenemos todo.
Vamos a solucionar.
No, pero digo que no,
el problema del lago
termino con esto.
Es de personal.
Termino con esto.
Pero en un segundito porque quiero escuchar a Julio.
Claro. Y en medio. Digo, que puede ser normal que alguien utilice su posición sindical para su rédito personal o para su rédito político y que juegue a la política con esta, no significa que nosotros digamos, bueno, pues esto que sale a concesión administrativa y así no se aprovecha en perjuicio del resto de los ciudadanos que necesitan un servicio digno que se le preste a todos.
Los derechos, y ahora voy a intervenir yo y enseguida va Julia. Yo por la experiencia, ya sabes que me he dedicado durante 20 años a la explotación de servicios públicos desde empresa privada, es decir, que he sido concesionario durante muchos años de otras cosas, no el lago Partianes, por desgracia, porque a mí me hubiera gustado a mí. Al final las corporaciones te dicen quién contratas y quién no. Y hay gente a la que no puedes tocar. Personas con nombre, apellido, afiliación a la Seguridad Social,
sueldo. Eso no lo hemos hecho nosotros nunca.
Vale,
nunca.
Pero te lo digo yo, que y corporaciones fundamentalmente de partidos que no son el PSOE.
Te dicen que sí, pero vamos a ver.
¿Quién va en esa concesión? ¿Cuál es su sueldo? Y cuál
¿Ustedes
es su
se imaginan que un ex concejal del Partido Popular en nuestro gobierno hubiese tenido ahora en un plan de empleo a sus dos hermanas? La que hubiese armado a la izquierda. Y nosotros es la primera vez que lo nombro y no lo voy a nombrar más, porque me parece que tienen el mismo derecho que tienen todos los demás. Saquemos de hemeroteca y veamos todo lo que dijeron de nosotros. Saquemos de hemeroteca y veamos todo lo que dijeron absolutamente
vamos
de nosotros.
Vamos al modelo que propone el PSOE para el lado. Que va siendo hora de que se nos echa el tiempo encima.
El modelo al final de todas maneras va un poco determinado por la parte técnica, que en eso cuando se habla en un momento no vamos a hacer la concesión, y eso ellos lo saben y se lo ha dicho por activa y por pasiva. Hablar de patronato, todo lo que tú quieras, al final es uno al. Se utiliza, o sea, tú un patronato, cualquier cosa, es un organismo autónomo, ya cada uno le pone patronato, el otro le pone escuela de música, cada uno le pone... Estamos mirando esa, una posibilidad de una oficina descentralizada, una gestión directa por parte del ayuntamiento, porque prácticamente realmente es lo que al final se hace. O sea, ahí hay un disparate de trabajadores municipales, otros trabajadores de Pamarsa, pero bueno, la determinación con el secretario del interventor del ayuntamiento y con la jefa de área todavía no se ha tomado, y luego la política.
Pero la idea
la técnica.
La idea es gestión pública del bien.
Sí.
¿Y no habrá un modelo parecido al que tiene aplicado el Cabildo en muchas empresas participadas, como casinos de Tenerife, que ahora mismo quieren privatizarlo?
A ver, una de las ideas, que es a la que se refería seguramente el alcalde, y estoy casi convencida en el momento de esa publicación en prensa, era, la llama Sociedad de Desarrollo, que creo que es la de Santa Cruz. Pero luego yo, que me puse a mirar que es la Sociedad de Desarrollo, al final es una sociedad no mínima. O sea,
es para más a dos.
Claro,
es de todo menos de desarrollo. Es de todo menos de desarrollo.
Sí, pero vamos a entender que aquí la gente se dedica ahora a ponerle unos títulos a cosas, como si quieres llamarlo patronato, pero es que al final es un oval.
Si no
quieres llamar Sociedad de Desarrollo, es una sociedad.
Julia, no me hablen de títulos los de Ciudad Social.
No estoy hablando de Ciudad Social. No me refería a eso, me referían derecho. Poner Sociedad de Desarrollo al final es una sociedad. Entonces, no cabe una sociedad, la mixta habría que pensárselo, pero tampoco, hablando con el interventor, es como un poco más complicada, y al final es ir a mirar una oficina.
La mixta es peor que la concesión administrativa, porque la concesión administrativa, el titular sigue siendo el ayuntamiento, digamos, como si se lo alquilase
a un tercero,
la mixta es que un tercero empieza a ser el dueño.
A mí directamente la mixta personalmente no me convence, pero si me están preguntando qué estoy mirando, qué tengo en la mesa, pues es lo que estoy mirando.
Sí, pero ya le digo, no, yo no puedo opinar lo que es la mixta.
Creo que todos somos conscientes de que esto es una locomotora económica para el puerto de la Cruz y que tiene vital importancia para la sostenibilidad
del ayuntamiento. Y hay que cambiarle el horario, y hay que cambiarle el formato, y hay que usar la isla, y hay que usar
en manos municipales directas, eso que acabas de decir no se puede hacer. A menos que, y ahí nos tendrás a tu favor, se empieza a negociar como se debe negociar el convenio de los laborales y se cambie todo lo que hay que cambiar con respecto a horarios y demás. Claro, porque por eso el año pasado, por ejemplo, estando en plena pandemia, ¿cuántas horas extras se tuvo que pagar del personal municipal que entró al ayuntamiento?
La del lago. No se les pagó, se les dio un día.
Pero paradójicamente estando cerrado.
El lago estando cerrado y que haya que compensar horas extraordinarias.
No. El personal que había entrado por sentencia, entiendo que se están refiriendo a ellos, bajaron a trabajarlo, pues empezaron a hacer otras cosas que no eran taquilleras, obviamente.
No solo eso, es que el horario del personal laboral municipal, y que se entera todo el mundo, es prioritariamente de lunes a viernes.
Claro.
Y cuando trabajo sábados y domingos son horas extras.
Pero no, en el caso de ellas no.
Sí, señora.
No, vaya usted a Recursos Humanos.
¿Tres días de descanso que tiene?
Vete a Recursos Humanos, y a ellos se les aplica. Eso estoy segura. Ellas trabajan, su horario es de lunes a domingo, con la única diferencia que ellas sí van a tener los 40 días de vacaciones.
Sí, hacen los días los domingos. Y aparte de eso han tenido sus horas extras.
No son horas extras, Sandra, con las sentencias nuevas no. Y si no, vete a Recursos Humanos y lo ves. Y Pedro lo sabe.
Vaya, creo que Recursos Humanos le está haciendo la concesión a mí.
Si se pusieran los cascos, se darían cuenta que no se oye nada.
¿Cómo se me va a oír si estoy callado?
No, me refiero que yo con los cascos llego a un momento.
Digo lo que dice la sentencia y lo que se aplicaba por sentencia y lo que se puso en Recursos Humanos. Ya después, si ellos han hecho un cambio en Recursos Humanos, ya saben perfectamente que están en mi área, pero también
también sabrás que todos están estudiando lo que están estudiando para seguir denunciando al ayuntamiento, a pesar de que se le esté amenazando con que el interventor dice de hablar de despido.
No, aquí nadie ha hablado de despido. Lo que se habla es que creo que es a lo que se refería Pedro antes con respecto a una concesión, es que nos guste o no nos guste, si el lago pasa a ser directamente al ayuntamiento, bien por oficina descentralizada, bien por aloal, las plazas hay que crearlas. Claro. Y quien las gane, que las ganó.
Todas las plazas hay que crearlas.
Es así.
Incluso los que han entrado con sentencia.
Todos. O sea, pero es que eso yo no se lo he negado a ninguna.
¿Y por qué
no hablo de ninguna como por ejemplo las taquilleras?
¿No ha salido publicada en la RPT?
RPT, expliquen lo que es.
Relación de puestos de trabajo.
Eso.
Y en la oferta de empleo público no están. Porque ahí hay una cuestión política que tiene que ver con lo que planteó Pedro antes y la utilización política de un comité de empresa, sí. Y muchos compromisos previos a elecciones, a las elecciones municipales de mayo. Y ahí estamos.
Sandra, primero tendremos que saber qué es lo que vamos al final a crear en el lago para saber.
No estoy hablando de eso.
Claro.
Estoy hablando de los que han entrado ahora por la puerta falsa y que no se han puesto.
Estás hablando de los
y por ley tienen que estar.
No,
en lo vamos, que no. Forma vamos, parte de las mesas de negociación. Sí,
quedan 10 minutitos y yo creo que este tema vamos a agotarlo.
No, hoy tenemos comisión informativa.
Vamos a agotarlo. Sí, no vamos a introducir un tema para el año que para la
cinco
semana
minutos,
que viene.
5 minutos.
Dejamos mueca para la semana que viene. Dejamos el pleno de aprobación de modificación presupuestaria para la semana que viene.
Y nos dedicamos a las carpas. ¿Eso es lo que había que hacer?
¿A las del estanque?
¿A las carpas? ¿Y eso es lo que había que hacer?
Y nos quedan 5 minutitos y a mí quisiera dejar más claro de lo que ahora mismo tengo yo en la cabeza, con lo cual entiendo, si yo no lo tengo claro, los que nos están oyendo tampoco lo tienen claro. Lo de las carpas sí, que parece ser que... esto del lago, que para mí es de vital importancia para el futuro del puerto de La Cruz. ¿No sería bueno, yo les propongo como ciudadano, que se pusieran de acuerdo ustedes tres, porque Asamblea Ciudadana Portuguesa va a decir lo que diga el PSOE, con lo cual, ustedes tres, que son conocedores de la realidad del puerto, son conocedores, y digo ustedes tres no como personas, sino como representantes formación. De formaciones políticas, que se cree una mesita que yo estoy convencido que en menos de una semana se ponen de acuerdo.
No, en este no, tema en las este posiciones... Tema
con coalición puede que sí, pero yo por creo, el Partido yo creo Popular que, sé que no.
Pero sin embargo...
Pero porque sé lo que pide, o sea, es decir, son posturas completamente distintas. O sea, yo me puedo sentar con ellos para decirles, esto es lo que hemos planteado y esto es lo que vamos a hacer.
Pero es que estás partiendo de una premisa equivocada.
Yo estoy convencido que llegan a un acuerdo.
Yo te pediría que antes de esto es lo que hemos planteado y esto es lo que vamos a hacer, antes de nos sentáramos y probablemente o me convences o lo convences o los convencemos cuando nos sentemos con los técnicos.
Vale, pero la postura de entrada es concesión. Desde ahí no sale. ¿Te acuerdas que te dije?
Y la de ustedes es no concesión y a lo mejor resulta que va a ser la salida. Espera,
Pedro. Entre el correr y el andar es para trotar.
Claro. ¿Te acuerdas que te dije que hubieras aceptado la enmienda de Sandra y al igual sí te lo hubieran votado a favor, pero no, claro.
¿Pero para qué quiero que me voten algo a favor que después no van a ejecutar?
No, coño, esto es mucho porque más sí serio. Se estaba esto estudiando.
Es 25. Yo te preguntaba, ¿concesión cuánto? Sí. ¿Es el futuro a 25 o 50
claro,
años?
Claro.
No, vista, es pero vamos a ver. Que tenemos nosotros, es que aquí no la concesión que vas a dar. Vamos a ver.
No,
nosotros.
Pero
para decir, que sea viable vas a tener que dar los 25 años.
25 años de gestión pública.
Porque la inversión es muy fuerte. Si la fuese a dar en concesión, ojo, que estamos planteando.
Yo quiero aclarar una cosa aquí, porque cuando se dice, no, la propuesta técnica, lo que decidan los técnicos, parece que hablamos del técnico como un ente abstracto que hemos traído de Marte o de cualquier otro planeta y no tiene opinión subjetiva, como si fuera absolutamente técnico, ¿no? Y dentro de cualquier planteamiento técnico...
Quítame la razón de que un técnico con el 75% de su informe hace lo que le dice el político. Quítamela.
No es lo que haga el político. Pero a lo mejor el político...
Ni en el mandato pasado ni en el anterior.
Puede ser que antiguamente yo no voy a decir lo contrario.
Hombre, yo llevo sin trabajar para la administración pública desde el año 2012, hace 8 años. Y en el... sí, pero en el... tampoco han cambiado tanto las cosas. Del 2012 para atrás te digo que los técnicos de los ayuntamientos por los que yo trabajaba,
desde que alguien se dio cuenta,
el 75% de los informes iban en la dirección.
Desde que alguien se dio cuenta que las listas electorales las podía cambiar desde un juzgado, eso no es así.
Bueno,
entonces otra cosa distinta es que el político
le da instrucciones al técnico.
Puede tener un técnico que diga, este técnico es más pro público, es más tira más para de ideología de izquierda económicamente hablando, con lo cual en vez de dárselo a este otro que sé que es más pro concesión, pues se lo adjudico a este.
Vale, pero no pongamos entonces el fusible del técnico como justificación de los errores políticos.
Es lo que quería decir de un primer momento.
No digo nada más.
En este caso, Diego, y yo creo que podríamos estar de acuerdo, yo no digo que el técnico nos dé la solución. Yo lo que digo es que el técnico ponga valores, porque tienen los datos, tienen las herramientas, y para eso están, de hacer todos los informes jurídicos y económicos que correspondan a todas y cada una de las posibles soluciones. Y con las soluciones una vez valoradas, analizadas, estudiadas técnicamente, que nos sentamos, incluso porque así lo hemos hecho, por lo menos en mi ocasión, he podido decirle, mira, es que te estás equivocando aquí, aquí y aquí, y se vuelven a corregir datos.
Si a mí me sale
y una
y me
vez
dice,
sentado,
me
políticamente un, decidir.
Si a mí me trae un cuadro comparativo, en el que digan que la objetivo, en el que diga que la gestión pública es más rentable económicamente y presta mejores servicios que la gestión privada, pues yo me callo con respecto al lago Martiani.
Siempre y cuando esté bien hecho.
Teóricamente, claro, los técnicos...
Y que sea viable, es ampliar... Es ampliar,
pero como la experiencia... La experiencia lo que me ha dado con respecto al lago Martiani no es así. Por eso hemos planteado la concesión administrativa.
Pero es que igual que la experiencia de Pamasa es malísima. Y con toda la razón, con todos los partidos, en este puerto y en otros sitios. Hay sociedades que funcionan bien porque para cosas pequeñas, lo que no pudo tener Pamarsa es tener todo lo que tuvo.
Tenemos un año por delante de aquí a que se cierre Pamarsa y que el lago tenga futuro o no. Yo quiero puntualizar varias cosas. Los técnicos de cualquier administración pública lo que hacen es marcar los límites legales de las cosas que se pueden hacer y dar datos para que el político tome decisiones.
Sí. Exacto. Sí. Aunque hay alguno que juega político.
Habrá que hacer una
siempre,
ley.
Siempre me da
habrá que hacer una ley de administraciones públicas para corregir los defectos de las personales del personal público. Pero
hombre, también es verdad que si un político quiere una cosa, también tienes al técnico para que te diga si se puede o no se puede.
Marcar,
o
sea, los límites. Te va marcando.
Hasta aquí llegaste.
Y hay dos modelos para la gestión del lago, pero son todos conscientes de que es muy importante que el lago empiece a generar beneficios para la corporación. No el solamente lago económicos, sino beneficios de imagen. Y estamos hablando, llevamos un rato hablando aquí, tres formaciones políticas y solo hemos hablado de problemas administrativos y problemas de laboral. Pero nadie ha hablado de la imagen del lago, de las posibilidades de negocio que hay en el lago, de la
servicio,
actividad 24 horas, de la sala Andrómeda, de las concesiones que hay dentro del lago, de la calidad de la atención al servicio al cliente que viene, que sea un ser de servicio de excelencia y rentabilidad.
No, los lagos, los bares del lago salen a concesión.
Entonces, ¿qué me iba a decir? Los lagos de Martín. No,
eso fue el otro día.
Independientemente cada pochito de lago, cada bar.
Eso sale a concesión seguro.
Completo.
Yo tengo más pensado que sacar el Lido, lo que intentamos, yo creo que sí se lo comenté en la comisión. El Lido, lo que está, es el Lido con la parte de abajo, el antiguo Caballo Blanco, ¿cómo se llamaba eso?
Sí.
Eso ser una y el resto ser otra. Porque volvemos a lo mismo, no me gusta una concesión para todo, pero.
Pasa que eso va en contra de la propuesta del Partido Popular, porque lógicamente un concesionario completo del complejo tendría que llevar la hostelería dentro del complejo.
Claro, y yo tengo pensado, nosotros de entrada vamos con las dos cosas, la isla y la
pero
sala.
Pero antes de hacerlo, haz el estudio, porque a lo mejor resulta que vas a necesitarlo también, no lo sé. Porque estás desechando
posibilidades. Estamos haciendo el estudio del Lido.
Es complicado, ¿verdad?
Quiero decir, el que he planteado desde el 2019. Hagamos el estudio de todas las posibilidades.
Del lado.
Pues nos llegó la hora. ¿Te ha gustado, Julia, a mi hermana?
No, bueno, podré venir.
Sí, mujer, sí. Que no se diga.
Yo los domingos por la tarde el cometido más importante que he tenido es
mandar
el
WhatsApp.
Que haya un PSOE en esta mesa. Y yo creo que ha estado muy bien.
Sí, es verdad que me avisaron de venir la semana pasada, pero yo tenía, no me acuerdo el qué, pero tenía algo en la
pongan en sus agendas. Pongan sus agendas. Y si no,
sí, pero yo tenía algo era que cuando me mandaron mensajes dije, olvídalo que no puedo.
Pues la semana que viene tenemos una previa como los partidos de fútbol del pleno de por la tarde. Así que
sí.
Vengan entrenados con la.
Que venga el portavoz. Que venga. Hola. Es que eso es para la modificación presupuestaria.
O David también. Tú te encargas, ya te he puesto el titular, Julia Nava. Titular, Julia Nava. Y tú te encargas de que si tú no puedes venir
porque
te
duele.
Exactamente. Es muy importante para esta tertulia y para los oyentes de Gente Radio que la pluralidad esté encima de la mesa.
Yo creo que hemos ganado hoy en pluralidad.
Se gana mucho.
Vamos, porque hablando de portavoz no quiere esperar por nosotros.
Sí, es que acabo de ver con.
Pues nada, despedimos a todos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Once y tres minutos de la mañana del lunes 19 de abril. Aquí vamos a ir acabando el día de hoy. Pero antes de irnos, vamos a dar una vueltita a las últimas horas y no hay muchas cosas que contarles, pero una cosa importante. El Gobierno de la Nación reconoce que Ayuso tiene razón cuando dice que las mutuas pueden vacunar. Paso atrás del señor Sánchez o simplemente un desliz en su comunicación. Pues cuanto más gente vacune, cuanto más gente compra vacunas, cuanto más gente se ponga vacuna, antes acabaremos con esta historia. Y lo que sí, ya nos sorprende el Cisco en la encuesta a título nacional. El efecto Ayuso provoca una subida de 3 puntos en la intención de voto a nivel nacional. Ya les dije esta mañana, lo de Ayuso trae cola. Ya está en 62 escaños a nivel autonómico. Le faltan 6
para la mayoría absoluta sola con el PP. Y desde luego, lo que a mí me entristece muchísimo, porque va en la dirección opuesta en la que yo creo que debería ir la política nacional, es la política se radicaliza en dos bloques. Las nuevas formaciones servirán de muletas, tanto Vox como Unidas Podemos, en el caso de Madrid, Más Padís y Unidas Podemos, muletas para alcanzar mayoría. Pero hay dos bloques claramente definidos y que se olviden, el bipartidismo vuelve a por su fuero. A los mandos, don José Reyes. Delante del micrófono, Diego Calvo. Esperamos haber cumplido nuestro objetivo de entretenerles, acompañarles y hacerles pensar. Otro día más que se nos va. Mañana seguro que haremos las cosas mejor, no sé, pero hoy no lo hemos pasado bien. De momento, vayan siendo felices, que ya va quedando menos para estar vacunados todos. Adiós.